connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
El estado de nuestra unión es fuerte. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. La pobreza ha sido erradicada. El crimen no existe. Demos las gracias. Demos las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias.
Doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Hola, buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenech y estáis en X-Hawaii, un nuevo episodio. En esta cadencia, no sé si os tenéis que acostumbrar o no, pero viendo el ritmo, bueno, de momento intentamos seguirlo, el de la inteligencia artificial, el de DeepSeek también, que ahora os contaré una novedad que ha salido esta tarde. Todo el mundo habla de DeepSeek, de China, Estados Unidos, de la bolsa, de NVIDIA. Y hoy tenéis un nuevo programa, pero esta semana vais a tener programa por día, como parece ser que va a ser lo habitual, aunque espero que no, porque si no me va a dar algo, pero bueno. Para muchos sé que es alegría el que podáis contar con contenido diario porque la actualidad de la inteligencia artificial pues es imparable, ¿no? Pero hoy tenemos una... empezamos la semana lunes con una charla, con una X-Talks ahí, pues tratando un tema que para mí es muy interesante porque en mi trayectoria también he estado en proyectos de este tipo y bueno, es un tema muy interesante con alguien que nos va a hablar sobre ello. Vamos a tener una conversación, yo creo que os va a gustar mucho, sobre ciudades del futuro, en la era de la inteligencia artificial, en el presente y qué es lo que nos viene y, bueno, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que vamos a ver. Algunas pistas ya se han ofrecido, pero bueno. Para ello tenemos a Fernando Escudero. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme.
Bueno, Fernando, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuál es tu relación con el mundo de las smart city, de las ciudades del futuro o del presente, las ciudades inteligentes, y también, bueno, tu relación, opinión, amor-odio, de, entiendo que sea más amor, con esta nueva era, con este nuevo paradigma de la inteligencia artificial.
Pues yo soy ingeniero de formación, pero en un momento dado me cansé de la ingeniería y pasé al mundo editorial. Y eso fue cuando aún no se había inventado la inteligencia artificial, en el 89, así que ha llovido un rato. Y desde entonces tengo ese doble amor de tecnología y escribir, y desde hace unos años estoy en la empresa que estoy ahora, que es CSIT, y estoy en el departamento de marketing y comunicaciones, y ahí combino mi pasión por escribir con la pasión del marketing, que también me tocó hace unos años, y la tecnología, que es algo que sí que vivo todos los días y bueno, me hubiera gustado nacer 20 años después para ver lo que viene en el futuro, pero bueno, también me he llevado la evolución de los ordenadores desde los 80 en adelante, o sea que eso que me lleva.
Vas a tener una perspectiva, ¿no? De alguien con experiencia, pues, pero con la energía que tienes que tener de uno, claro, con alguien que, como dices tú, ¿no? Tener 20 años menos para tener la energía de este mundo tan acelerado, ¿no? De tanta cosa nueva, ¿eh?
Sí, pero todas las épocas tienen su qué. En fin, y lo de Smart Cities, pues viene parte del trabajo periodista y parte de donde estoy ahora, que es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial en el sector de la seguridad. Entonces ahí tocamos mucho el tema de la seguridad en las ciudades y en otros ámbitos.
Y a nivel profesional, evidentemente, porque como comentas, estás trabajando en una empresa que toca este tipo de tecnología, pero tú a nivel personal, esta era, esta tecnología, esta irrupción, este hype, esto de que la inteligencia artificial, algo desconocido, ahora esté en boca hasta del panadero, ¿qué te parece esta nueva era? ¿Cómo la vives, esta ola?
Lo que pasó con Internet, es decir, ahora es como raro, al principio cuando, o los móviles, o cuando aparecieron los primeros móviles, ibas en el autobús y te ibas escondiendo, era de mal gusto estar hablando, y ahora fíjate que es lo más normal del mundo. Lo mismo pasó con Internet, que al principio eran cuatro frikis y ahora todo el mundo lo tiene. La inteligencia artificial está claro que ha venido a quedarse, es decir, esto ya no tiene vuelta atrás, hay demasiada inversión. Supongo que has oído la noticia de los 500.000 millones de la semana pasada, que van a invertir en los próximos años los americanos para que no se les escape el tren con SoftBank y con OpenAI y toda esta gente. Y está claro que con las inversiones que se realizan esto ya no vuelve atrás. O sea, vamos camino de la AGI, veremos cuándo llega, inteligencia artificial general. Dice Sam Altman, el de OpenAI, que antes de lo que esperemos que no tan pronto, porque primero habrá que poner las barreras de seguridad, porque si no, vamos a tener algún problemita que otro.
Sí, bueno, vamos a hablar justamente también de eso, ¿no? Es decir, que bueno, ¿a qué ciudad vamos? La ciencia ficción nos ha ayudado mucho, pero estamos viendo que cosas de ciencia ficción dejan de serlo para ser debate real, como tú acabas de decir, y habrá que ir planteándose cuál es el escenario y qué tenemos que tener, qué no, qué tenemos que evitar o qué tenemos que facilitar. Bueno, ahí cada uno tendrá una opinión, otros harán cosas que evidentemente sean de sentido común. Como bien dices tú, el mundo acelerado, desde la entrada de Trump, pues parece que hay una guerra y aceleración aún mayor por ese liderazgo, porque en definitiva la inteligencia artificial es el nuevo fuego, ¿no? El nuevo fuego de Prometeo que da ese liderazgo, quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo, y parece que, bueno, lo que sí que han conseguido es cambiar el mundo. Yo creo que lo van a cambiar y va a cambiar muchísimo más, pero lo que sí que han conseguido es que todo el mundo hable de esto, ¿no? Bueno, y quería dar una noticia, que es, bueno, esta tarde todo el mundo habla de DeepSeek R1, ese modelo open source que vamos a tener el programa el jueves es el de Stargate, el miércoles. Y DeepSeek ha lanzado un nuevo modelo, el Janus Pro, está ya disponible a través de Hugging Face y es multimodal. ¿Qué significa? Pues bueno, pues si le faltaban cosas, van a sacarlas todas. Y esto genera más disrupción, porque claro, si entre días van lanzando este tipo de bombas a nivel técnico, pues ponen entredicho el modelo de negocio de este sector. Pero bueno, eso es otro debate. Lo que sí que es evidente, una noticia también importante, ¿no? Porque DeepSeek R3, todo el mundo hablando, no, bueno, se han sacado ya también otro modelo multimodal que supera a Stable Diffusion, DALL-E 3, etcétera. Y bueno, entonces esto es. ¿Qué hacemos con esto? ¡Qué maravilla!
La difusión estable la hago como hobby y la verdad es que no te da tiempo a aprender tu modelo cuando han sacado tres nuevos. O sea,
una cosa bastante nueva.
Pero es el mundo que nos toca.
Vamos a ir recorriendo, vamos a centrarnos en el tema de las ciudades inteligentes. Vamos a hacer ese recorrido con Fernando y vamos a ir hablando cosas que son muy interesantes. Antes recordaros que, bueno, que GitHub es una comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales, que para nosotros es muy interesante que nos sigáis principalmente en canales de YouTube, LinkedIn, X, que os unáis a la comunidad de Discord, donde os podéis enviar un mensaje directo y os unís a una comunidad donde publicamos de forma gratuita un montón de contenido, y ahí hay un montón de interacción de usuarios y apasionados, expertos y no expertos, es decir, que profesionales, y esto sí que es, si son expertos o profesionales, son de verdad, ¿no? No como alguna cosa que estoy viendo, me han pasado hoy por televisión una intervención, tampoco quiero comentar mucho, pero parece que los expertos de IA, vas a comprar y te puedes llevar dos. Cosa que me parece bastante negativo lo que es para el sector, porque yo creo que el mundo de la inteligencia artificial, en parte también creamos XHub y por eso, es para dar visibilidad al talento real, la gente que, como Fernando, pues en diferentes sectores, en diferentes especialidades y con diferentes roles, pues se dedican a este mundo de verdad. Y con humildad siempre, siempre con humildad y disfrutando. Así que vamos a empezar con ese futuro de las ciudades, ¿no? Vamos a imaginar, el concepto... Yo he puesto aquí una frase que es típica, la repetimos algunas veces, que es la de Alan Kay, la mejor forma de predecir el futuro es construyendo, ¿no? Pero hay muchas cosas en marcha. Yo creo que aquí te quería preguntar algo, ¿no? Que es el tema de las Smart Cities. Vamos a hablar prácticamente toda la presentación del futuro, pero sí que me gustaría una opinión tuya del pasado. El concepto de Smart City, yo he trabajado un proyecto sobre él, ¿cuánto hemos oído hablar de Smart Cities en España, en el mundo? ¿Cuántas inversiones, grandes proyectos? ¿Cuál es el estado actual de las Smart Cities en el mundo en general? Es decir, ahora con la inteligencia artificial entiendo que ha tenido un gran salto, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión tanto del estado actual, del pasado, del estado actual y de la evolución con la inteligencia artificial, ¿no? Para construir ese futuro.
Bueno, en el pasado... Las ciudades inteligentes era el hype de principios de los 2000 o por ahí. Entonces, con la mejora de la tecnología y sobre todo y eso sí que es algo innegable, con el paso de las poblaciones de las zonas rurales a las ciudades, dice el Banco Mundial que el 56% de la población mundial ya vive en ciudades y para el 2050... dicen que llegaremos al 70%, es decir, los campos se van a quedar, no sé quién los va a atender, supongo que robots.
Esa tendencia, Fernando, perdona que, porque alguna cosa. Sí. Esa tendencia, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en ella, ahora estoy un poco más desconectado, pero era algo que me sorprendía, ¿no? Cuando explicábamos proyectos de Smart City, había una clara tendencia de concentración de población en las grandes ciudades, de tal forma que los países eran como islas, ¿no? Claro, eran como, aquí en España ya sucede, ¿no? Cuando ves. Esto es un problema grave, ¿no? Por todo lo que conlleva. Es como subpaíses, ¿no? Zonas, es una concentración muy importante en determinadas zonas y otras totalmente desaprovechadas.
Bueno, con la democratización de la tecnología, pues también la gente busca los centros de oportunidad y hoy en día los centros de oportunidad son las ciudades. Es decir, en Tokio viven ahora, en el área metropolitana, 37 millones y medio de personas. Toda España vive en una ciudad. Entonces, es una barbaridad. Nueva Delhi, 28 millones. Shanghái, 25. Si es que con las cuatro primeras ciudades del mundo hacemos media Europa. Entonces, es una tendencia que no va a cambiar. Especialmente, por ejemplo, China, que es un país que está en desarrollo explosivo. Las zonas rurales se están quedando desiertas. Todo el mundo se va a la ciudad a hacer dinero. No quieren vivir en el campo cultivando arroz. Quieren ganar dinero. Quieren tener su coche eléctrico o de combustión. Quieren vivir en un piso. Es decir, las ciudades son un gran imán y eso genera un problema para las administraciones de las ciudades, porque gestionar a tanta gente tiene su problema. Entonces, el caso que decías tú de la antigüedad, estamos hablando de 10 años.
Sí, sí, vamos. Sí, sí.
Eran básicamente, las ciudades inteligentes eran básicamente algunos sensores colocados por ahí, muchas cámaras,
IoT,
un centro de control, con gente mirando pantallas y tomando decisiones sobre la marcha y a lo mejor unificando todos los servicios de seguridad, ya policía, bomberos, sanidad, limpieza, iluminación y suministros en un centro de comando para ser más eficientes, porque si no es imposible gestionar ciudades de ese tamaño. La llegada de la IA ha supuesto que todo ese trabajo que antes hacían personas, ahora las decisiones las pueden tomar las máquinas con más o menos acierto, pero sí con más velocidad. Entonces sí que pueden quitar el trabajo de pico-pala a las personas. Ya no hay 50, ya no necesitas a 50 personas viendo unas pantallas. Puedes dejar que la IA analice las imágenes y te diga cuándo ocurre algo, que suele ser poco. No tienes que estar 24 horas viendo una pantalla y se te caen los ojos, sino que tienes que mirar cuando ocurre algo y llamar la atención cuando ocurre algo. Entonces, ese es también, obviamente, el futuro en eso y en todo.
Todo lo que vas a decir, Fernando, aunque sea un poco, dime. Quizá meter un tema un poco delicado, pero yo creo que habrá mucha gente que estará pensando, bueno, tanta cosa que tenemos y mira qué ha pasado en Valencia.
Bueno, al final el eslabón más débil cada vez más es el ser humano. Es decir, las decisiones que se han tomado o no tomado en Valencia son parte de... Si tú tienes toda la información pero no actúas sobre ella, de nada te sirve la información. Necesitas completar la cadena del conocimiento, necesitas tener la recogida de datos, concentrarlos, obtener los buenos... Y con eso tomar la decisión correcta.
Lo que sí que estaremos de acuerdo es que en las ciudades del futuro, que no, bueno, no las tenemos, ya sea por tecnología o por burocracia, no tiene que volver a pasar lo que pasó en Valencia. Y tenemos que proteger la vida de los ciudadanos, que es el principal activo, ¿no? El principal valor, que es, en definitiva, ¿no? La vida humana, la seguridad, ¿no?
Sí, bueno, la seguridad y en general el bienestar. Es decir, todas las iniciativas de Smart City están orientadas al bienestar del pueblo, porque lo que quieren los ayuntamientos de las ciudades es que haya mucha gente, que estén todos lo más contentos posibles y que paguen muchos impuestos. Y entre ellas competir por los mejores puestos en la posición mundial de ser las ciudades de referentes, por ser modernas, nuevas, limpias y las más avanzadas. Entonces, eso... Eso es una cosa, es que es como decía antes, es irrevocable. El Banco Mundial piensa que el 80% del Producto Interior Bruto dentro de unos años se generará en las ciudades. Entonces,
¿hay algún tipo de, bueno, yo sé que sí que hay un ranking de las ciudades donde mejor se vive, donde Alicante, Málaga, Valencia, estamos ahí las primeras, pero ¿hay algún ranking de Smart Cities en ese sentido a nivel mundial o de... donde se controlen en determinados insights para comparar unas con otras o en el mundo, el nivel...
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, hoy que he estado mirando, digo, vamos a ver alguna estadística de... Y es imposible, porque cada lugar te da un orden diferente. En unos es Copenhague, que todos son más felices, en otro es Shanghái porque son más modernos, en otro es otra ciudad por otro motivo. Entonces, según cómo ponderen los diferentes apartados, pues salen ganando unas u otras. Al final, lo que buscan quizá más es la felicidad de los ciudadanos como parámetro, entonces acabamos mucho en ciudades de los países escandinavos. Si lo que buscas es modernidad, nos vamos mucho a Oriente, entonces Estados Unidos. Bueno,
en principal lo que buscará las personas, ¿no?, es la calidad de vida, ¿no? Por eso está Alicante y Valencia y Málaga como ciudades donde mejor se vive, ¿no? Porque entiendo porque la calidad de vida... No sé cómo se medirá eso también, ¿no? Pero bueno, aquí se vive muy bien, tengo que decirlo. En Alicante es una tierra, pero bueno, en otras ciudades también, no digo que no, pero habrá unos parámetros en ese sentido. Al final, la calidad de vida, ¿no? La gente lo que busca es tener un contexto para poder ser feliz, estar a gusto, hacer ocio, desarrollarse profesionalmente, tener seguridad, tener una formación... poder llevar los hijos
sí, a la escuela, trabajo, tener
servicios, bueno,
la familia, sí.
Bueno, aquí publicamos una vez un programa del año pasado y titulábamos Inteligencia Artificial, la gran oportunidad. Y en principio, más que la gran oportunidad, debe ser la última oportunidad, porque yo creo que con esta irrupción tecnológica, que es más que una tecnología, es un nuevo paradigma que va más allá. Tú hablabas de AGI, hablaremos sobre ello cuando hablemos de la robótica. Creo que en este país, pero bueno, en el mundo entero, ¿no?, y viendo lo que está sucediendo, pero no vamos a desviar el debate, tenemos un reto que es utilizar esta tecnología para construir pues un mundo mejor, y entre ello está el construir ciudades mejores, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que es el momento de plantear eso, ¿no? A nivel público, evidentemente, aquí no existe, aquí tiene que existir una sinergia público-privada, claro, aquí no puede solo ser una iniciativa privada, tiene que haber una... evidentemente, concienciación pública, ayuda pública para una modernización de este tipo de estructuras, no simplemente crecimiento, como has dicho tú, de que la población vaya a las grandes ciudades, sino otorgarles pues las infraestructuras, soluciones, etcétera, que esta tecnología proporciona, ¿no? Hay que visionar un poco ese futuro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Lo cierto...
Complicado.
Es que es complicado. Es decir, al final...
¿Es complicado por un tema económico, por un tema político, por un tema...?
Es un poco de todo. La IA hasta ahora, como ha ocurrido con muchas otras tecnologías, fundamentalmente la última vez, Internet. Y de hecho Internet, aunque fue un desarrollo muy rápido, la IA está siendo más rápida aún. Entonces, creo que ocurre siempre. Aparece una tecnología nueva, la gente le ve las posibilidades, todo el mundo se lanza, aparecen 7.000 startups, las empresas grandes también se lanzan. Empiezan a aparecer cosas, cada uno piensa lo que cree que quiere hacer con esa tecnología y al final viene la época de la regulación. Los estados tienen que empezar a regular, de hecho, bueno, ya he visto que luego hablaremos de eso, hay regulaciones de IA ya y tiene que haber muchas más. Es decir, al final no hay más remedio que los estados intervengan, porque si no, esto, el potencial y especialmente el potencial de la IA puede ser, es tremendo y también se puede emplear tremendamente para el mal. Y al final, tú lo sabes, todas las tecnologías siempre tienen dos anclas principales. Una es el sexo, todo se utiliza para el principio, y lo segundo vienen los malos, que intentan ver cómo sacarle partido a esa nueva tecnología para seguir con sus maldades. Entonces la IA, bueno, hace nada lo veíamos. Ya puedes simular la voz de otros, te puede llamar tu madre. Y bueno, eso suena Fernando, a tu madre y te pide algo y tú se lo mandas y no era tu madre, es un señor que está utilizando un software para cambiar su voz, es decir...
Pero eso no nos tiene que frenar para... Primero entender que por mucho que pueda hacer cosas negativas, puede hacer cosas positivas. Y entonces tenemos que regular, controlar y evidentemente generar un orden, pero hay que entender que hay que avanzar. No podemos estar, en Europa parece que ha cogido ese camino, en regular todo aquello que no ni siquiera producimos por lo que pueda pasar o se nos vaya a ir esto de las manos a una Europa extremadamente burócrata y que no va a la velocidad de otros países como China, Estados Unidos, etcétera. Entiendo que tiene que haber una regulación, pero entiendo que también hay que entender el contexto y aquí puede ser multicontextual. Entiendo que no tiene nada que ver una regulación a lo mejor en una ciudad y una solución pública que algo privado y que tenemos que hacer algo que sea rápido. No podemos, esto como es un examen, oye, que el examen es ya, que tú no puedes estar ahí pensando 5 años y convertirte en un país del tercer mundo. El mundo funciona así a nivel competitivo.
Sí, el problema es que cuando estas cosas que impactan en la mayoría de la población aparecen de pronto, sabes que el estrato burocrático y de gobierno tiene una velocidad diferente, tiene unos horizontes que se limitan a 4 años y lo que pase después de los 4 años, pues ya se verá. Entonces es difícil encajar ese ritmo con el ritmo de la tecnología. Bueno, pues entonces, mira, ¿qué ocurre con la gente?
Quizás eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque si ves otros países, sí. Es lo que van a intentar cambiar para poder ir a otra velocidad.
¿Qué ocurre con la capa gubernamental que no sabe exactamente esto que se le ven encima y que ha visto las noticias? Entonces, empiezan a asustarse, empiezan a crear comisiones, empiezan a crear regulaciones. ¿Regulaciones útiles? Algunas supongo que sí. Otras, pues, serán basadas en el miedo. Es que eso es difícil, porque hasta que al final lleguen los expertos, es lo que suele ocurrir también. Se sobreregula y luego se vuelve a abrir la mano cuando uno se da cuenta que el lobo no es para tanto. Entonces, ahí estamos ahora en la fase de sobreregulación. Sí que es cierto que veo que la Unión Europea lleva un ritmo que nos va a hacer perder puestos. Tampoco nos podemos comparar con China, porque al final China es una autocracia en toda regla, entonces ahí lo que se dice se hace. Y si hay que saltarse las reglas, se las salta uno para ganar 20 años de tiempo con respecto y posicionarnos en el mercado. En países democráticos eso no se puede hacer tal cual, porque se te echaría la gente encima.
Bueno, el problema es que a lo mejor la gente empieza a entender que quizá a la nueva era que vamos supone cambiar determinadas cosas y que por mucho que lo que dices tú, la gente se te eche encima, seguramente se te echará encima cuando dejes de ser una zona competitiva, económicamente débil, cuando no tengas una calidad de vida como la esperada en otras zonas. Es decir, claro, el mundo va a avanzar y te puedes quedar detrás. No sabemos ese el impacto que va a haber. Solo te puedo decir que, bueno, ya has visto esto que ha pasado con China, este movimiento con los modelos de DeepSeek, que realmente es un modelo y tiene su impacto y su importancia, por supuesto, pero si esto fuera más, es decir, que la diferencia en cuanto a sociedad y modelo de avance tecnológico y de progreso en China fuera muy diferente o se viera mucho más avance respecto a Estados Unidos o Europa, pues claro, los ciudadanos dirían, oye, mira, que yo no quiero estar en un tercer mundo, yo quiero estar en el primer mundo. Por lo tanto, hay que evolucionar y cambiar. Lo inteligente es no esperar a que eso suceda y proporcionar los cambios para que tú estés en esa ola o en esa carrera y no simplemente hasta que la ola pase por encima de ti. Pero bueno, en España somos muy así. También es verdad que en España hay muchísimo talento en inteligencia artificial, en computación cuántica, en tecnología. Bueno, somos un país de grandísimo talento y yo creo que es una buena oportunidad para hacer una reflexión de que ese talento tiene que proporcionar pues el que seamos competitivos. A lo mejor no al nivel de China, pero bueno, esto es una carrera también. Pero poder estar ahí. De alguna manera, no solo regulando, no solo siendo un mercado regulatorio. Porque ahí en el tema de las Smart Cities, ¿qué va a pasar? Ahí la idea es, ¿cuál es tu reflexión? Lo primero de todo es, ¿qué concepto tendrías tú a día de hoy y también en lo que trabajáis, ¿no? ¿Qué es para ti una Smart City? ¿Cuáles son esos principios que debería de tener? Si en España, cuéntanos un poquito si en España o en el mundo, ¿cuáles son los proyectos referencia? ¿Qué es para ti en ese sentido? ¿Debería tener una
arquitectura? Bueno, una ciudad inteligente como tal ha sido una evolución de múltiples tecnologías. Fundamentalmente, para convertirla en inteligente, por llamarlo de alguna manera, es el IoT, o sea, el Internet de las Cosas. Entonces, el disponer de Internet, que es el camino de comunicación básico ya de todo el mundo, y el poder añadir cientos o miles de sensores por toda la ciudad que te den puntos de datos de diferentes tipos, claro, al final te crea una red de comunicaciones con la que puedes gestionar tu ciudad mejor. Por ejemplo, farolas inteligentes que enciendan o apaguen la luz según las condiciones atmosféricas o según el tráfico, o que regulen más o menos la intensidad de la luz para ahorrar energía.
Fernando, perdona que te interrumpa. El presidente Pedro Sánchez, en la presentación del proyecto Hispania 2040, puso un ejemplo muy relacionado con las ciudades inteligentes. Dijo que se ahorraría muchísima energía en el tema de la gestión de los semáforos, ¿no? Por ejemplo, la sincronización de los semáforos. Bueno, puso un ejemplo de ciudad inteligente a través del consumo energético y del tráfico y de los tanto de las luminarias como de esto, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial está ahí para, en ese contexto, ¿no? De la iluminación, ¿no? Iluminación inteligente, ¿no?
Claro, eso hablaremos si quieres luego cuando hablemos del tráfico. Entonces, ¿qué más cosas? Pues también otra cosa, optimizar, ahorrar energía, ser más sostenible y dar mejor servicio, serían los contenedores inteligentes. De hecho, en una empresa en la que trabajaba yo antes, hicimos un proyecto parecido en un palacio ferial en España, en que las papeleras, cuando estaban al 80%, avisaban al señor que las recogía, con lo cual no tenía que darse vueltas inútiles, sino que iba directamente a la que sabía que iba a llenarse pronto. Lo mismo en las ciudades, en lugar de dar la ruta y que haya algo basura por el suelo en algunos contenedores y se puede pasar 2 días hasta que pasa el camión, jolín, si están conectados, pues toda esa infraestructura se puede manejar mejor y el camión va directamente al lugar del problema. ¿Qué más? Sostenibilidad. Claro, si mejoramos el tráfico, luego si quieres hablamos de coches eléctricos, pero incluso el tráfico de combustión, si mejoramos el tráfico, regulamos los semáforos, de hecho Barcelona tiene un proyecto al respecto, y se ahorran las paradas, las emisiones y todo eso, y se consigue reducir los tiempos de transporte, pues eso también ayuda a tener un transporte eficiente, incluso el transporte público también, regularlo mejor, crear refuerzos en las líneas que hacen falta cuando hacen falta, quitar autobuses que no están dándose, metros, trenes, cuando realmente no son necesarios, y optimizar la oferta de servicios a la necesidad real de los ciudadanos. Entonces, todo eso es parte de la ciudad inteligente, que es dar servicios a través de, en general, lo que se llaman data-driven solutions, que son soluciones basadas en datos. Es decir, necesitas recolectar muchos datos, luego necesitas centralizarlos, procesarlos y sacar tus conclusiones de cómo puedes mejorar el servicio que quieres dar con esos datos que tienes. Entonces, eso es básicamente una ciudad inteligente. Es decir, mucha recogida de datos, procesamiento de los mismos y luego con todo esto que hacemos para llegar a la meta que queremos llegar, que es que no haya atascos, que el aire tenga mejor calidad, que no rebose la basura por los sitios, que las ambulancias tengan una vía libre conmutando semáforos cuando hay una emergencia grande. Todo ese tipo de cosas es lo que conforma una ciudad inteligente, donde la inteligencia hasta ahora no era tanto. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, sí que la cosa cambia bastante, porque hasta ahora eran, pues eso, grupos de personas o centros de comandos que tomaban decisiones. Era más eficiente que tener 4 cuarteles de bomberos, policía, no sé qué, intentando coordinarse si están todos en el mismo sitio. Pero ahora, si lo supeditamos, bueno, igual supeditar no es la palabra correcta, pero si echamos, si le damos ese trabajo a la IA y que nos sugiera las soluciones, cuando le tengamos confianza, que eso es otro tema del que podemos hablar, la dejamos decidir sola, todas esas tareas repetitivas o de coordinación en ciudades tan grandes como las que mencionaba antes, las puede realizar la IA. Entonces sí que realmente las ciudades serán más smart de lo que eran hasta ahora. Es decir, si ya las decisiones las empieza a tomar una serie de algoritmos en base a la experiencia que han ido aprendiendo los últimos años.
Aquí hay un tema, ¿no? Yo creo que es crítico, que es el tema de la movilidad y el tema de la seguridad. Y luego quizá otro tema interesante también es el tema de, bueno, aparte de los servicios hay, que esto hablaremos, ¿no? Es decir, vamos a hablar mucho de tecnología y un concepto de Smart City, pero hablaremos también de el ciudadano, empoderar al ciudadano inteligente a través de ese concepto de ciudades. Es decir, cómo el ciudadano se puede sentir más protagonista, con más posibilidades, con una vida más fácil, más automatizada, más directa, más integrada, con todo este tipo de sistemas. Es decir, porque muchas veces, y yo al participar lo he visto así, se hace muchas veces sin tener en cuenta al ciudadano, fíjate lo que te digo. Por mucho que sean estos servicios que comentamos enfocados al ciudadano. Pero es importante entender que al final lo que queremos es que en esa ciudad, con todas esas características que tú estás comentando, los ciudadanos tengan nuevas posibilidades o nuevas facilidades que antes no tenían. La inteligencia artificial lo va a poder permitir. Y eso es poner el centro en el ciudadano más que en la ciudad. Aunque evidentemente sin esos mínimos que estamos comentando de seguridad, de movilidad, de muchas otras características que son de sentido común, consumo energético, sostenibilidad, pues evidentemente no podemos dar a lo mejor el otro paso, ¿no? Pero yo creo que uno no se entiende sin el otro. Podemos dar muchos indicadores, tener una IoT en toda la ciudad y no llevar a un nuevo nivel la vida de los ciudadanos. Y yo creo que ahí es un enfoque que pierde potencia con la IA. Con la IA nos va a permitir hacer auténticas maravillas y en ese sentido no puede ser solo una gestión de infraestructura, sino una gestión de la vida de los ciudadanos.
Es que ahí también hay, claro, ahí están las iniciativas de muchos gobiernos de regionales y de ciudades que intentan facilitar la vida a los ciudadanos. Ahora tienes muchísimos servicios en el móvil, en el transporte público. Sin ir más lejos, yo ya no tengo que ir a la parada de autobús y adivinar cuándo viene el próximo. Miro y digo, quedan 7 minutos, me da tiempo, cojo el siguiente. Es decir, eso ya mejora la calidad de vida. No estás fuera, bajo la lluvia, esperando, sino dices, voy a estar solo 3 minutos bajo la lluvia, que es lo que tarda aquí a la parada. Luego, todos los servicios que ahora puedes acceder desde el móvil, Hacienda, la puedes pagar desde el móvil, las multas las puedes pagar desde el móvil, ya no tienes que acceder la cola. Puedes hacer un montón de cosas, todo eso, la carpeta digital del ciudadano. Todo ese tipo de trámites que ya puedes hacer, eso yo creo que sí que integra a los ciudadanos más en la ciudad, en la parte administrativa al menos.
Pero la parte administrativa, ahí yo voy un poco, ¿no? Perdona. Es decir, siempre es como desde la administración y aquí la idea es que el ciudadano pueda generar sus contextos y su realidad no dependiendo del gobierno. El gobierno debe facilitar, pero no es el que determina una realidad, sino es el ciudadano libre, ¿no? Y ahí es la idea. La idea es... ¿Qué?
Te veo un poco anarquista ahí.
No, anarquista, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, aunque estén evidentemente potenciadas por compañías, pero sí que han proporcionado, igual que Internet, pues un medio de comunicación libre. Aquí exactamente lo mismo, no es anarquismo, es libertad. Es decir, en el sentido de que evidentemente las realidades sociales no las determinan los gobiernos, las determina la ciudadanía. Entonces, lo que yo quiero es que en una ciudad del futuro se pueda generar pues nuevas formas de vida en el que contextos y relaciones humanas de relacionarse, de expresar, de integrarse, en definitiva, en este mundo digital físico, ¿no? Y que eso no esté 100% supervisado y controlado por un gobierno. Entonces, pues si no es una policía del 1984, yo entiendo que esa no es la función de una ciudad del futuro. La ciudad del futuro tiene que garantizar una serie de cosas, pero también establecer un marco en el que el ciudadano pueda tener esa libertad. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a cárceles?
Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes complicado, porque precisamente lo de la vigilancia, es que eso está siendo una de las piedras de toque de las ciudades inteligentes. Y es que, a ver, creo que lo tenía por aquí, el número de cámaras de circuito cerrado que hay en los diferentes países. En la China hay 200 millones de cámaras. Estados Unidos, que hay muchas, son 50, pero en China hay 200 millones de cámaras.
Bueno, pero en China no vamos a, se supone que no vamos a un modelo chino. En Europa va a prohibir el social scoring y va a prohibir, evidentemente,
Estados Unidos tiene 50 millones. Los alemanes tienen 5,2 millones, los alemanes. Es decir, que sí, que estará prohibido hacer una vigilancia indiscriminada, pero ahí están.
Aquí no me refiero tanto a la seguridad. Yo estoy convencido que a la gente no le importaría tener cámaras en la calle para garantizar seguridad. A ver, eso nadie. Estoy hablando un poco de una visión más desde el ciudadano que desde la gobernanza. Más adelante, si quieres poniendo slide, voy un poco comentando, porque además yo que he estado metido en proyectos de este tipo, es decir, es justamente la piedra angular de que por el que muchas veces fracasan estos proyectos. No me refiero a un proyecto que potencie la seguridad o potencie, sino cuando se hace un concepto global de ciudad inteligente, ¿no? También es verdad que dependiendo del área o la zona, pues los valores mediterráneos de España o de un tipo de cultura occidental sean distintos de China. Es decir, el modelo de ciudad y valores son distintos dependiendo de una zona. Entiendo. No se construye la misma ciudad en Emiratos Árabes que en China, que en Australia, que en Estados Unidos, que en Europa, que en África. Entiendo que son estructuras o ciudades que, dependiendo de la visión del mundo, pues también tienen una serie de valores y se construyen a partir de ellos. Pero la idea es dar un potencial a la gente, no sé cómo decirlo. Es decir, no podemos tener una visión de ciudades del futuro desde ciudades de las actuales. Es decir, con el paradigma actual. Yo creo que tenemos que avanzar en el paradigma de ciudad futura, pero no a nivel arquitectónico de servicios, sino a nivel de cómo el ciudadano vive en esa ciudad del futuro. Pero bueno, vamos a ir desgranándolo a medida que vayamos poniendo slide, de cómo se traslada eso a diferentes niveles. No solo esa parte, sino evidentemente también la parte de ciudad inteligente, ciudad segura, ciudad de garantizar determinadas cosas. Esto es un camino largo, ¿no? Aquí pusimos una slide de Tesla, ¿no? Que es un tipo de proyecto que todo el mundo estamos hablando de ciudades de las ciudades del futuro. Todo el mundo habla sobre los vehículos, sobre SpaceX, bueno, los diferentes proyectos de Elon Musk y de Tesla, conducción autónoma, pero Tesla tiene un objetivo, otro tipo de proyecto, que es el de ciudades. Está claro que esta aceleración tecnológica nos va a llevar a un nuevo concepto de ciudad futuro. Yo no sé si será esta, que es de la película Elysium, que es... que por cierto, la película Elysium hay que recuperarla porque crea ese doble mundo, ¿no? Un mundo con ciudades del futuro, pero resulta que quien no está en esas ciudades del futuro está en la... está pues con una desigualdad económica y social brutal, ¿no? Es decir, hay como dos zonas, la pobre y la rica, ¿no? Entonces, un mundo muy fragmentado, ¿no? Pero bueno, no sé si esto, evidentemente no ahora, pero serían los conceptos que manejaría Tesla para crear en un futuro ciudades en la Tierra y fuera de ella, ¿no? Pero evidentemente se va a soñar con cosas nuevas, ¿no? Ya lo estamos viendo en proyectos de Emiratos Árabes, con esos proyectos de ciudades inteligentes construidas de cero con nuevas formas arquitectónicas. Nada tiene que ver una ciudad del futuro inteligente construida de cero, ¿no? Levantada de cero, con muchísimo capital, a evolucionar una ciudad, como puede ser Madrid, Barcelona, e intentar hacerlo inteligente, ¿no? Claro, ahí es algo evolutivo, ¿no? ¿Qué ¿Qué crees que vamos a ver en ese sentido?
Pensaba que se había cortado.
No, tranquilo.
Hombre, si hablas de The Line, que iba a tener 100 kilómetros y ahora creo que va por 3 ya, o sea que de momento hemos reducido porque se ve que no hay dinero en el mundo. Sí, lo cierto es que obviamente es más sencillo crear una ciudad desde cero con unos parámetros y un paradigma que se pueda implementar desde el día uno que evolucionar una ciudad, ¿no?, como Madrid o Barcelona, que tienen 2.000 años. Es decir, jolín, es que no es tan fácil. No puedes arrancar edificios y poner otras cosas en su lugar porque te viene bien para tu ciudad inteligente. Entonces, ahí es difícil y va a requerir tiempo. Entonces, estos cambios de paradigma, sobre todo en las ciudades actuales, por múltiples motivos, por lo que he dicho antes. Por ejemplo, por motivos políticos, por sencillamente motivos de infraestructura. Es decir, no puedes alterar la cara de las ciudades actuales tal como quieres. Es imposible. Entonces, tienes que ir dando pasos. ¿Cómo se puede acelerar eso? Luego es difícil. La verdad es que luego es difícil porque es que hay muchas problemáticas. Es decir, todo esto será un camino que se irá recorriendo.
En España, ¿qué ciudades están en esa carrera? Ya, aunque sea lenta, pero ¿qué ciudades están como referencia en esa carrera? Madrid, Barcelona, otras. Málaga, no sé quién está en esa carrera.
Madrid, Barcelona, que tiene esos semáforos inteligentes ahora por IA. Y Madrid, pues porque es la capital y también tiene numerosas iniciativas, pero es que están todas en los principios. Es que ahora mismo algo que puedas enseñar más allá del campo de la seguridad está difícil. Es decir, porque tienes que tratar con la administración y tú sabes que es muy complicado mover, porque las administraciones, la mayoría, tienen todas pies de barro y las miras puestas en las próximas elecciones. ¿Para qué vamos a engañarnos? Entonces es muy complicado el dejar caer esa inercia política por el bien del ciudadano y hacer las cosas que habría que hacer en el tiempo que habría que hacerlas. Eso va a ser más difícil. Yo creo que si tuviéramos un marco, una guía que arqueara varias administraciones, se podría implementar esto con más tiempo. Yo veo difícil que en menos de 20, 30 años se produzcan cambios significativos.
Pero en 20 o 30 años tenemos una superinteligencia. Ya no hace falta ni discutir. Le decimos, oye, mira, entonces, es que no puedo con la administración. Bueno, pues sabes, ¿no? El dar a la,
pues, ¿no? Cuando tengamos la AGI, vamos todos al campo a comer nueces y a hablar con Dios. Y ya está. Entonces, pero como de momento no tenemos AGI, vamos a tener que vivir con lo que se puede. Entonces, yo creo que es cuestión de ir haciendo como hacen la mayoría de las ciudades inteligentes, que es programas específicos de cosas muy específicas.
Concretas.
Exacto. Entonces, sacan eso adelante y luego otro. Porque si te pones a hacer cosas muy grandes en ciudades que ya están establecidas, ciudades milenarias, no va a salir nunca. Pero, pues, por ejemplo, la iniciativa esta de tráfico de Barcelona. Vamos a gestionar los semáforos ahora por IA para que los atascos se reduzcan. Jolín, eso está bien. Pones sensores en las calles, pones las cámaras, cuentas los coches. Jolín, decides de forma inteligente y no de forma automática la calle Aragón 2 minutos y medio. ¿Por qué? Son las 4 de la tarde y necesitamos 5 minutos. O son las 3 de la mañana y nos vale con 40 segundos. Todo eso, si es dinámico y se puede ajustar, ayuda. Entonces, ese tipo de programas lanza sí que ayudarán a que la gente, uno, le pierda el miedo a la IA controlando cosas, porque ahora también entre el desconocimiento y el miedo, también hay bastantes stoppers ahí. Es decir, no todo el mundo, yo porque estoy en este campo y veo lo que puedo hacer y aún así da sustito. Pero dices, jolín, pero gente que no está en este área y ven 4 cosas por la tele de noticias, dicen, madre mía.
¿Qué te da a ti miedo actualmente de la IA?
¿Qué me da mi miedo? Pues yo...
Dices que te da sustito.
Entonces me he embarcado en todo esto de la difusión estable y todas estas cosas. Entonces, que puedas generar en tu casa cosas que, si tienes mala fe, te pueden ayudar a cometer crímenes, ya no necesitas grandes superordenadores. Ya lo puedes hacer con una NVIDIA 4060. y puedes ponerle caras a personas que no han estado en sitios o poner a personas en lugares donde no has estado y decirles, hacerles decir cosas que no han dicho. Y aunque aún, la verdad es que se nota y los movimientos son extraños. De hecho, mi hijo el otro día me enseñaba un vídeo, digo, eso sí, dice que sale Charles Bronson. Digo, a ver, Charles Bronson ya no está para salir en ningún lado.
Pero eso es lo que nos da miedo, viendo lo que está ocurriendo en esta sociedad y en este país. ¿Que eso es lo que nos da miedo, viendo lo que ocurre en esta sociedad y en este país? ¿Eso es lo que da miedo?
Eso es lo más sencillo, eso es lo más vistoso, es lo que salen las noticias. La gente engaña ya por teléfono con las voces o las caras de personas que tú conoces. Entonces dices, jolín, eso da miedo.
A mí me da miedo, a mí me da miedo, por ejemplo, el nivel político, el nivel de gobernanza, el estancamiento tecnológico en las administraciones públicas, la lentitud en la justicia, el que no haya un sistema de educación que es medieval y que no haya ningún planteamiento de cambiarlo. Eso sí que, no, eso sí que me da miedo. Eso sí que me da miedo.
Eso no sé si tiene tanto que ver con la IA.
Sí, porque la IA, por ejemplo, tiene que cambiar el sistema educativo. ¿Dónde está un planteamiento de educación desde el sistema educativo utilizando inteligencia artificial? ¿Dónde hay? Vamos a quedarnos en el tercer mundo. En China están los niños desde pequeño con educación, entendiendo este mundo y creándolo. ¿Y nosotros? ¿Qué tipo de sociedad estamos? Eso da miedo. Que están creando una sociedad que no tiene futuro. Eso sí que da miedo, no que te genere una imagen o te clone una voz. Y no hablo de partidos, hablo en general.
La hegemonía controlada por la IA, de verdad que me recuerda mucho a 1984.
No, la IA como utilidad para el ser humano no recuerda a 1984. ¿Sí? Lo que recuerda a 1984 es la tiranía de los humanos, no la tiranía de la tecnología. Porque la IA es un nuevo paradigma, es una aumentación humana, en ese sentido, creo yo. Bueno, puede utilizarse en ambos sentidos. ¿Sí? Entiendo que también puede utilizarse para la tiranía humana y que la IA sea esa super tecnología que nos somete y controle, ¿no? Pero también puede ser aquella que nos libere y nos haga más felices y libres. No desde una anarquía ni muchísimo menos, pero sí que evidentemente yo lo que entiendo es que lo que da miedo es que no aprovechemos esta gran oportunidad, ¿verdad? De decir, ostras, podemos hacer las cosas mejor. Yo cuando tú has dicho que vamos a tardar 20 o 30 años, pero si estamos entendiendo la velocidad que va esto o al mundo que vamos y los tiempos, bueno, no pasa nada, ya nos daremos cuenta.
Piensa que 20 años son 5 administraciones. Igual no me
equivoco. Eso da miedo, pues eso es lo que da miedo.
Yo creo que el tema de la IA es igual que ha pasado con Internet. La IA al final se convertirá en una commodity y no la verás. Porque ahora todo son noticias de caras falsas y de engaños y de superavances y de coches que se conducen solos. Pero al igual que ahora ya no te preocupas si cuando coges el teléfono y le preguntas a Google, ya no piensas, que decir, ostras, tengo una pregunta, voy a hacerla. Ya no piensas en el TCP/IP que hay debajo, ni en los servicios, ni en... Simplemente coges el teléfono, escribes, obtienes una respuesta y ya está. Se ha convertido en una commodity. No, bueno, Internet ya es como la electricidad. Y la IA...
Dime. Pero aquí hay una cosa distinta. Es decir, aquí esto es una tecnología que replica algo que es una cualidad intrínsecamente humana, que es la inteligencia. Tú vas a poder entrar a tu casa y te vas a poder encontrar 3 robots humanoides o bioorganismos, como pueda ser de evolucionado el sistema, que convivan contigo, robots o especies que anden contigo, sistemas inteligentes que compartan y vean tu vida. Ahí no es tanto solo una commodity o una tecnología, sino es una nueva realidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es decir, aquí simplemente no es lo que tenemos mejorarlo, que es una postura muy conservadora, sino que vamos a un mundo totalmente distinto, pero con las cosas que vamos a ver. Vamos, la conducción autónoma va a ser una revolución, la robótica va a ser una revolución. Y eso cambia, eso no es un commodity que tú no te vas a enterar y el humano sigue siendo el protagonista. No, es que la realidad humana va a cambiar.
Sí,
y eso no va a ocurrir en 20 años. Va a ocurrir.
Antes, sí, pero... Imagínate que el año que viene ya los coches autónomos pueden conducir. Dentro de 5 ya no lo pensarás. Al principio te sorprenderá, pero dentro de 5 pedirás un Uber, llegará sin conductor, te subirás y se habrá convertido en una commodity. Ya no piensas en toda la tecnología que hay detrás. Tú llegas y dices, ostras, está llegando tarde. Y ya tendrás problemas como los que tienes ahora con el taxista, que no aparece porque yo veo que hay sobrecarga. Entonces, al final, la IA como tal desaparecerá del primer plano y se convertirá en un engranaje más de la máquina que nos hace vivir de una forma diferente, como dices tú, pero sencillamente estará ahí, será algo más, será como la luz. Uh-huh. Y como
no, lo habremos lo habremos naturalizado e incluso compartir vida con ellas.
Bueno, eso habrá que verlo. Como te decía antes, los dos grandes impulsores son de las nuevas tecnologías, siempre son el sexo y el crimen. En este caso está claro que
en el sexo va a haber
que por ahí se moverá mucho y avanzará mucho y se descubrirán cosas que de otra forma no hubiese hubiera tardado más. Entonces, convivir con ella, bueno, hasta donde quieras llegar. Pero bueno, creo que nos estamos apartando del tema de las ciudades inteligentes.
Vamos a volver, pero luego vamos a ir dando vueltas. En el tema de datos, evidentemente lo que tú has dicho, ¿no? Para hacer una ciudad del futuro se necesitan datos. Necesitamos una sociedad dirigida por datos, ¿no? No sé si datos abiertos o no, eso es otra parte que sí que me interesa tu opinión. Evidentemente entiendo que hay iniciativas en España como Gaia-X, todo el tema de la soberanía de los datos, de tener datos abiertos para que el ciudadano pueda utilizar esos datos y enriquecer esa economía del dato, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no solo al ciudadano, sino a las ciudades se necesitan datos de calidad, también la IA se alimenta de ello. Es la base, ¿no? En ese sentido.
Sin duda. Y de hecho, bueno, luego sí que hablamos en el tema de la seguridad, los datos y el sesgo. El problema de los datos hoy en día es que nos hemos pasado muchos años recolectando datos como si no hubieran mañana y ahora hay muchos datos. Entonces, ahora de lo que se trata es de recolectar aún más y de procesarlos, pero lo más importante es saber el fin al que quieres llegar con esos datos. Y lo de tener datos abiertos o cerrados, pues, buena pregunta. Yo diría, el cuerpo me dice abiertos, pero siempre con un cierto límite, siempre y cuando la privacidad esté garantizada. Entonces, ¿qué tipo de datos tienes disponibles? ¿Puedo ver lo que gana mi vecino?
No, eso no. Pero si me interesa... Si hay un IoT de la ciudad, en la calidad del aire, a mí me interesa poder también utilizarlo.
Sí, pero eso ya lo puedes hacer hoy en día. Eso te abres la aplicación y te dice...
Poder utilizarlo. Sabes que incluso a veces cuando utilizamos datos a nivel público ha habido controversia en que cuando se han integrado en determinadas aplicaciones privadas se han prohibido o se ha ido contra ellas. A ver, me explico. Los datos de una ciudad pueden generar una gran economía. En ese sentido, no depender solo de las administraciones, sino que el ciudadano también pueda acceder a esa información que es pública. Y yo te puedo decir que en eso hay un gran recorrido para que todo eso realmente esté accesible a los algoritmos, a las aplicaciones, a los agentes de inteligencia artificial, que es lo que va a llegar este año. En definitiva, a generar una economía inteligente desde el ciudadano a la administración y de la administración al ciudadano.
Sí, pero ahí ya sabes el dicho, la información es poder. Entonces, muchas veces también hacer pública cierta información, imagino que a ciertos sectores les cuesta más que a otros. Así que eso...
No, pero es pública, ¿no? Tendremos que reivindicar a veces en foros como estos, decir, bueno, las cosas están como están, pero habrá que cambiarlas porque vamos a una nueva sociedad.
Sí, pero
ya sabemos lo que tenemos. Ya sabemos lo que hay dentro en ese sentido, ¿no? Sea del partido que sea, es un tema estructural, que el tema de los datos, de cosas incluso básicas, es primitivo, ¿no? Lo siguiente. Incluso proyectos de Open Data se han quedado ahí y luego no se han convertido en nada, ¿no? Entonces, necesitamos que la administración pública se ponga las pilas ahí para ofrecer datos públicos, no sé a qué nivel, como bien dices tú, pero para crear una economía del dato, es muy importante, hacia arriba y hacia abajo, en los dos sentidos. Y que el ciudadano también tenga una soberanía del dato, que eso es algo que en Europa ahora se ha regulado. Espero que lo cumpla, porque desde Europa sí que dice, pues evidentemente, quien genera el dato es el propietario del dato, ¿no? Entiendo que hay una soberanía ahí.
De momento parece que va bien, estamos mejor que los americanos, por ejemplo. Bastante mejor que los americanos.
¿Cuál es el concepto de safe cities? ¿No? Es decir, es un concepto que trabajáis.
Sí, bueno, Safe City es un sector de las Smart Cities. Como hemos hablado antes, hay transporte, hay sostenibilidad, todo tipo de servicios. Pero claro, esa acumulación de tantas personas en una ciudad, uno de los factores que te hace pensar si te quieres mudar o no a la ciudad es, sí, esa ciudad es segura. Es decir,
es segura.
Las ciudades grandes... dices, jolín, me voy a ir a vivir a, no lo sé, Nueva Delhi, me van a atracar el día 2. Jolín, Madrid, es que no hace falta que sea Nueva Delhi.
Bueno, Madrid no, ahora mismo el hito está en Barcelona, parece ser, ¿no? El nivel de violencia, de inseguridad.
Claro, entonces se trata de asegurar las ciudades. Y por otro lado, las fuerzas del orden necesitan controlar un área, claro, las ciudades estas enormes, un área enorme, y el número de efectivos que hay es el que es. Entonces, claro, han encontrado la forma de mejorar su eficiencia con la inteligencia artificial. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma de IA que se utiliza en fuerzas del orden e inteligencia y que quita mucho trabajo, y esto suena mal, pero que le quita el trabajo pesado a los agentes. No tienen que estar 24 horas al día viendo pantallas a ver si aparece un malo o encuentran algo que están buscando. Ahora es la IA la que analiza el vídeo de cientos uh-huh. o miles de cámaras y encuentra lo que tú le dices que tiene que encontrar y te avisa y te dice, oye, mírate esto, que aquí ha aparecido tal. Con lo cual, los agentes pueden hacer un trabajo de mucho más valor.
Claro, porque en una safe city, que estará lleno de cámaras, igual que sean 1,000 que 100,000, no vas a tener personas viendo, sino tiene que ser la IA quien te alertice o te genere la alerta de que algo está ocurriendo, ¿no? Y que alguien lo mire y lance la alerta, claro. Es imposible de otra manera, claro.
Efectivamente, pero sencillamente ya no necesitas a 50 personas con un trabajo aburrido que se le caen las pestañas de estar viendo pantallas, sino dejas la IA que funcione.
Se le puede pasar, se puede dormir.
Claro, le puedes dar tus reglas y en 24/7 está analizando uh-huh. cosas y puede detectar, no sé, si alguien se ha caído, si esa matrícula de ese coche robado que estás buscando ha aparecido en la cámara en la esquina de no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas permite que los agentes sean mucho más eficientes y hagan un trabajo mucho más interesante y de mucho más valor que estar perdiendo horas, y digo perdiendo entre comillas, mirando pantallas. Entonces, claro, ese tipo de iniciativas son necesarias para conseguir que las ciudades sean seguras. Claro, eso luego choca con la parte de privacidad. Es decir, ¿qué pasa con todas estas cámaras que me están viendo cuando salgo de mi casa hasta que llego al trabajo? Esta información, mi cara que aparece ahí, ¿dónde queda?
Están haciendo un seguimiento. Hay una anonimización de todo eso.
Claro, ese es el tema.
Si no hay un delito.
Claro, pues sí. Entonces ahora, con las nuevas legislaciones, ahora, a menos que haya una orden judicial, ya no se pueden hacer análisis abiertos, es decir, todo el mundo que pasa por la zona comercial queda registrado y le apunto su cara, eso ya no se puede hacer. Necesitas una orden judicial y entonces ya puedes buscar la cara del malo. Todas las demás las tienes que borrar. O sea, si el malo está en el centro comprando, pues todos los demás que no son el malo los tienes que borrar porque son gente que pasa por ahí y que no tienes por qué guardar sus datos biométricos. Entonces, eso es una problemática que están encontrando las policías de este y de otros países europeos. Es decir, que ya no pueden grabar libremente. Ahí dejamos la cámara en la Gran Vía y todos los que pasen a ver si aparecen los malos. Pues eso ya no lo puedes hacer.
Y aquí, Fernando, bueno, ahí yo quería comentarte una cosa porque sí que estuve en un proyecto, al final no salió adelante, pero bueno, pasa nada. Además, hace un tiempo, que es el tema de la utilización de drones para la seguridad. Sí. Que ahí está el tema delicado de que los drones estén volando por un área por encima de la gente, pero claro, es la gran ventaja, ¿no? Que tú puedas, si está ocurriendo algo, un dron volando y se ponga encima del delito con, claro, si va el coche, lo que tarda, no hay color, ¿no? Es decir, eso se ve como 100% viable. Y hay algún avance ahí, porque fíjate que es interesante y ahí.
Sí, nosotros trabajamos también con modelos de drones y efectivamente hay avances, es decir, puedes detectar matrículas, coches desde el aire, incluso pueden ser drones, pueden ser helicópteros. Uh-huh. Obviamente los drones
robots,
son
en un más... futuro robots, en un futuro robots.
Sí, sí, o coches autónomos, es decir, que lleven cámaras. Uh-huh. Fíjate, un Tesla, ¿cuántas uh-huh. cámaras tiene un Tesla? 17, 18, no sé cuántas
bueno, tiene. Bueno, drones por la facilidad de que, claro, como van por el aire, ahí no tienen ningún problema a la hora de llegar.
Entonces, claro, hay avances todos. Ahora es más un tema de regulación de espacio aéreo de todo eso volando, que no haya accidentes, que sean seguros, que, bueno, fíjate, todas las iniciativas de logística mediante UAVs, los vehículos aéreos no tripulados, al final casi
pero tú imagínate, en Valencia lo que ha pasado, Fernando, que es escandaloso, que porque no había regulación la gente necesitaba agua y no se la llevaban con drones. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Esto me parece a mí, ¿no? La gente no tenía agua, no tenía víveres.
Bueno,
¿qué costaba tener drones que estuvieran llegando ahí?
Ese es el típico caso en que las reglas deberían estar hechas para poder romperse.
Pero yo es que lo que se ha vivido en Valencia, como soy de esta zona, lo siento si te saco a colación, no con ello pretendo generar debate que es necesario, pero es que me indigna en ese sentido, ¿sabes? Pues estamos hablando de, pues imagínate lo que es no tener agua o estar... Está la tecnología, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Lo que, no, es que esto es así, no, ya está bien de eso, ¿no? Y una cosa que te quería comentar en el tema de las ciudades seguras, bueno, tenemos la parte de cómo securizar las ciudades, como estáis comentando, pero vamos a ponernos a dos niveles, venga, aquí no se me había ocurrido la negativa, voy a ponerte la positiva. Una es que las ciudades seguras no solo son cámaras, podemos entrar en el tema de ciberseguridad, ¿no?
Sí.
Y ciberseguridad defendiendo ataques y también realizando ataques no solo a infraestructuras, sino a este sistema de cámaras y seguridad. Es decir, que ahí también podemos tener una puerta a los malos también, ¿no? Cuando ofrecemos estas ciudades seguras, también tenemos que defendernos de esos ciberataques y quizá los requisitos cada vez sean más exigentes en ese sentido, porque con la utilización de la IA sabes que esto se ha potenciado a nivel Dios, con perdón.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que los malos son... es absolutamente imposible hacer nada a prueba de malos porque los malos son extremadamente ingeniosos. Ayer mismo vi un post en Reddit de que con un láser azul de 2 vatios, es decir, un lápiz de estos que compras en internet, puedes destruir una cámara de seguridad.
¿Así cómo?
Tal cual.
¿Y eso cómo?
Coges el láser, la apuntas, quemas el CCD... Y se acabó el problema. Entonces dices, ostras, qué simple y qué efectivo. Entonces.
El ingenio, ¿no? Está por encima.
Y ya, ya se ha quedado sin ojos. Se acabó el problema. Y ya no estoy diciendo de darle un martillazo a la cámara, porque hay muchas
cosas. Ni un ciberataque por un superalgoritmo.
Claro, no. Un ciberataque que te cuelas en el sistema de esa. No. Un boli láser 2 vatios. Es decir, vale, es de los potentes. Necesitas buscarlo un poco, pero los encuentras. Y puedes deshabilitar cámaras disparando, vamos, puedes deshabilitar 10 en 2 minutos y después puedes hacer tus cosas de malo las que tú quieras. Entonces, claro, ahí se requiere ya más capas de esta cebolla de la seguridad. Es decir, no solo la IA, sino también habrá que inventar otras cosas, ¿no?
Bueno, ahora a nivel regulatorio, el tema de la ciberseguridad, también ahí se han puesto, bueno, y España además también está, creo que en ciberseguridad a nivel europeo, en este tema desconozco menos. Mira, tenemos a Mario Pepe por aquí, que es profesional de ello, que nos diga algo, pero bueno, el tema de ciberseguridad tiene que avanzar al mismo nivel que la modernización de las ciudades inteligentes seguras, ¿no? Claro.
Bueno, la ciberseguridad generando... sabes que siempre juega al gato y al ratón con los malos. Inventan algo nuevo y a la hora los malos han encontrado cómo y a las 2 horas lo han vuelto a arreglar y a las 4 horas y así estamos. Entonces, ahí hay poco que hacer. Esa es la guerra armamentística de ciber de toda la vida.
Vamos al tema de transporte, movilidad y logística. Bueno, y aquí quiero decir una cosa, ¿no? Es decir, porque hemos dado un enfoque... con cosas nuevas, pero bueno, el concepto de Smart City, hemos hecho programas y haremos más, ¿no? Da para mucho, ¿no? Por lo que he dicho, ¿no? Pero no sé si vamos a dar tiempo a profundizar en otras cuestiones, vamos a tocar muchas, ¿no? En el sentido de que si os queda corto, vamos a hacer más cosas de Smart City porque es súper amplio, es decir, aquí podríamos hablar no solo de estos conceptos de movilidad, logística, sino de cada cosa, de salud, de atención al cliente, de
servicios, no sé,
de justicia. Bueno, una ciudad es que engloba tantas cosas. A mí me gusta mucho el debate, pero que lo vamos a tener a lo mejor luego al final alguna cosa sobre qué tipo de ciudad queremos construir, qué tipo de realidad, ¿vale? Pero un poquito un debate sobre ello. Pero bueno, vamos a ir hacia cosas tangibles y ya con eso vamos a tener como muchos ingredientes para intentar pensar, imaginar o hacer una prospección de hacia qué futuro vamos. Uno de ellos es la conducción autónoma. Y con la conducción autónoma, bueno, ahí no solo tenemos que imaginarlos el taxi autónomo o el robovan, el autobús, sino muchas cosas que de forma autónoma van a poder desplazarse. Pero bueno, vamos a estos dos casos que es taxi autónomo, conducción autónoma, autobús autónomo, cosa que en China ya está, bueno, en otros países, ¿no? Sí, pero bueno, estos diseños futuristas sí que creo que tienen algo por parte de Tesla que son, nos llevan hacia una realidad tangible, hacia un futuro cercano, ¿no? Es decir, oye, esto lo vamos a vivir sí o sí. Esto lo ve alguien y dice, no, esto es una película, esto lo vamos a vivir, no sé si en 2, 3, 5, 10, 20, como dices tú, pero esto va a llegar.
Sin duda. El problema es que la conducción autónoma está lejos todavía. Por mucho que Elon se empeñe, está lejos.
Bueno, en algunas regiones
de Estados Unidos, verdad,
en algunas regiones de Estados Unidos está activa. Y bueno, lo que decían y criticaban es que evidentemente necesitaban más datos para poder hacer fiable esa conducción autónoma. Pero ahí Nvidia presentó con todo el tema de estas herramientas de entrenamiento en mundos simulados, todo el tema de conducción autónoma, y ahí va a haber un gran avance, y yo no creo que vayamos que quede mucho. Yo creo que estamos hablando de un timing muy corto. Una cosa es el tecnológico y otra cosa es el de la implantación, porque claro, esto cuando llegue al mundo, tú imagínate lo que pasó con los taxis, con Uber, etcétera, cuando se plantee que todo esto se puede transformar y vamos a la destrucción de un paradigma en transporte por uno nuevo, pues bueno, esto veremos qué pasa.
A mí me encantaría la conducción autónoma. Es decir, te subes al coche, no necesitas el Uber ya, puedes ir sobrio, borracho o cansado o durmiendo.
No te ve nadie, bueno.
Y le dices, llévame a casa y que te lleve perfectamente. Sería fantástico. Pero claro, yo que estoy en el sector, veo cosas y entonces cuando hacen pruebas de mundo real y alguien ha pintado algo en una señal de stop, el coche no la reconoce y se la salta, ahí tienes un problema. O el famoso problema de vas a chocar, no te da tiempo a frenar, hay un paso de cebra, hay una madre con un bebé y un abuelo. ¿A quién te cargas? ¿Al abuelo porque ya no tiene mucho por lo que vivir o al bebé porque total ya pueden hacer otro? Entonces, ese tipo de paradigmas hasta que ya, porque ahora hay cuatro
coches. No se va a solucionar, porque hay paradojas y eso no se va a solucionar nunca.
Claro,
es decir, hay cosas que tienes que decidir. Y la sociedad decidirá y dirá, pues para mí éticamente el algoritmo decidirá en este sentido. Pero esto no frenará el avance, para nada. Es decir, mientras nosotros estamos haciendo cuestionamientos éticos, estamos viendo en otra zona emerger el futuro. Es que yo creo que, no sé si es la concepción europea de ver todo un problema.
No tanto, pero es que eso yo veo que genera mucho debate. Porque si un coche autónomo atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿De Tesla? ¿De la empresa del coche autónomo?
No, de la empresa del coche. Bueno, ahí habría que ver, evidentemente, si es una conducción autónoma y atropella a alguien, pues hay que ver la explicabilidad de ese modelo, pero en definitiva hay una responsabilidad de la empresa, claro, del fabricante, por supuesto.
Que al final...
¿Quién va a ser la responsabilidad?
Al final, la única diferencia con hoy en día es que no hay nadie detrás del volante, porque ahora, ¿cuántos accidentes hay en Madrid todos los días? A mansalva. Y todo el mundo tiene perfectamente claro que ese señor o señora que ha sido atropellado o que ha chocado con una farola o no sé qué, bueno, se ha despistado el conductor. El problema es que ahora tienes a alguien a quien echarle la culpa. Una vez que todos sean máquinas y luego...
Pero cuando todos sean máquinas no irán a 200, no se pondrán borrachos y irrumpirán y matarán a 15, no podrán hacer un atentado con un vehículo o lo harán de otra manera, ¿sabes? Pero
bueno,
vamos a ver, es que veamos la realidad de la IA, que es pequeña, bajo un debate ético y no veamos la gran ventaja cuando realmente el problema que estamos viendo en la inseguridad en la conducción... Yo soy defensor de la conducción libre, de decir, joder, que tengamos libertad, es que vamos a la ciudad de los 15 minutos, que si quieres puedes comentar algo, ¿no? Es que al final vamos a un entorno muy controlado, ¿no? Pero es verdad que, hombre, a ver, eso es algo que llega ya y transforma las ciudades y va a ahorrar vidas, ¿no? Pero es que en algún caso el algoritmo, bueno, y no han fallado coches, no han habido accidentes por fallos mecánicos, por humanos, etcétera. Entonces, ¿sabes? Vamos a ir a un entorno, un contexto mucho más seguro.
Eso es lo que pasa, que yo veo el problema en la transición.
Claro, el problema es la transición.
Si ahora en Madrid todos los coches fueron autónomos, yo creo que no había ningún problema. Todos se hablan entre ellos, todos saben dónde están, ninguno va a chocar, a menos que se le rompa uno la rueda o algo y haya un fallo mecánico, no va a pasar nada. El problema es cuando estemos la mitad de autónomos y la mitad de personas.
Lo viviremos. Pero si es que ya mucha gente, estarás conmigo, en las grandes ciudades... Conozco gente joven, no tienen vehículo propio, en propiedad, no tendrás un vehículo en propiedad. Entonces, la transición hacia una ciudad en que todo sea de una determinada manera va a costar poco porque la gente va a dejar de tener propiedad un vehículo, porque no le verán utilidad en las grandes ciudades.
Y llamarán a uno que vendrá sin un señor o señora adentro,
sí,
y ya está.
Ya está, ya está. No, pero si es que eso...
Sí, esa.
Yo soy contrario a eso, en el sentido de que por edad, ¿no? Pues el coche, tu independencia, ¿no? Es otro rollo, pero al futuro que vamos... Fíjate, ¿no? Bueno, que a mí no me gusta, ¿no? Porque es como un entorno muy controlado, ¿no? Que tengas tu propio vehículo... Bueno, entiendo que será una opción también, habrá gente que... Pero claro, será el desplazamiento o la movilidad por servicio, será un servicio. Es decir, tú al final no tendrás nada, no pagarás seguro, no pagarás nada. Todo será transporte público. Podrás tener transporte privado, pero no sé qué ventaja tendrás respecto al otro. No lo sé, que podrás ir a otras zonas, no lo sé.
Yo ahí tengo la visión del combo. Es decir, la gente en las ciudades efectivamente podrá vivir sin coche propio porque al final... Te pides tu robo o lo que sea o con persona. Sin embargo, si vives afuera, yo creo que, o si quieres hacerte un viaje, te quieres ir a Galicia a comerte unos percebes, porque no vas a tener tu coche propio o alquilar tu coche propio. Es decir, igual que ahora en Madrid te coges un patinete, pues igual te vas aquí a la entrada del pueblo o de la ciudad y te...
No, habrán vehículos como este Robovan que harán esos trayectos. Está. O trenes de alta velocidad y entonces no te plantearás ni eso. No te plantearás ni tener tu vehículo propio. Que muchos los que defendemos eso, claro, dices, o sea, a mí me gusta ir con el coche, ir de aquí a aquí. No sé, entiendo que esa realidad se modificará, igual que no vamos a hablar con caballo. ¿No? La gente cuando habían caballos y salieron los vehículos dirían, a mí me gusta ir en caballo. Bueno, pues al final los caballos se acabaron, las carreteras se acabaron, la gente se cambió otra realidad, ¿no? Y en temas de logística, bueno, comentamos lo de los drones, ¿no? Que yo este tema lo conozco. Desconozco porque, bueno, tenía un compañero que trabajaba, estaba especializado en esto y ahora tengo menos contacto con él, pero era un tema todo burocrático, ¿no? A ver, tecnológico también, pero la tecnología avanzaba muchísimo, la seguridad, pero era un tema burocrático. Yo no sé lo que ha avanzado esto, pero el tema del delivery, pero no solo en drones, ¿no? Sino en robots, ¿no? Esto lo vamos a ver en las ciudades, drones y robots. De un aspecto más Star Wars o menos, pero esto lo vamos a ver.
Bueno, sí hay iniciativas. Aquí no. En Estados Unidos está Amazon, está DHL.
¿Aquí en España no hay?
Yo creo que no me consta. Yo todas las iniciativas que me constan son Estados Unidos, porque tienen otro tipo de legislación. El primer y todo eso, todos los ensayos han sido allí. Aquí yo creo que a ver, yo vuelo drones. Ya no lo vuelo, porque me tengo que sacar el famoso, y es un papeleo, tú lo decías antes, una traba burocrática. Es decir, jolín, si me quiero ir a volar a la sierra, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que tener la licencia, tengo que tener mi drone etiquetado. Tengo que avisar a la autoridad aérea 5 días antes de que voy a hacer un vuelo recreativo por la sierra. O sea, no te lo pierdas. Y dices, pero señores, nos hemos vuelto locos. O sea, el domingo voy a ir, uy, ya no puedo porque estamos a martes, ya no puedo, ya es para la semana que viene. Entonces, creo que ahí nos hemos vuelto un poco locos. Y con estas cosas que encima van solas y que tienen cosas de valor dentro...
Pero eso pasa en España, eso que estás contando en el tema...
Sí.
Pero pasa en Alemania, en Estonia, dependiendo del país es diferente.
De otras maneras. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una legislación bastante más clara. Ahí te sacas la licencia, pagas 30 o 40 dólares y puedes volar dentro de lo razonable, no puedes volar por encima de personas.
No te viene la policía, bueno, y tengo un compañero que
no,
trabaja en publicidad.
No vienen.
Y vuela drones.
Ni te pisan, ni te dan, no. Y ya está. Entonces, jolín, es que también a veces, eso es lo que tú decías de Europa, a veces también es que nos la cogemos con papel de fumar, chicos, porque es que, vamos a ver, que no voy a... Pero bueno, en fin, que así es. Entonces, eso es una de las trabas que veo en esto. Es decir, por eso todas las iniciativas están en Estados Unidos, de los Smart Trucks de DHL y UPS, que también tiene un sistema. Vamos a ver, Amazon también tiene un sistema de...
Sí que hay interés. Yo, Fernando, sí que... Hombre, tú lo conocerás también. Yo creo que porque conozco empresas y he estado en proyectos y conozco compañeros, ¿no? Hay interés, pero hay mucho... Como pruebas piloto, pero claro, no se les ve viabilidad porque van a chocar con la realidad regulatoria, legislativa, o claro, es que al final dicen, bueno, vamos a hacer una prueba de concepto porque esto va a llegar, pero claro, ¿qué viabilidad va a tener esto a aplicarlo de forma masiva? claro, que realmente sea una realidad. Y entonces ahí es verdad que son proyectos muy de laboratorio experimentales, pruebas de concepto.
Claro, pero aparte del uso meramente de los chismes, drones o robots que entregan paquetes, Amazon sí que está usando ya la IA para optimizar las rutas. Y UPS también, UPS sí, tiene un sistema que se llama Orion, que utiliza la IA para optimizar rutas, reducir el tiempo, reducir el consumo y también mejoran un poco el tema de sostenibilidad, mejoran la emisión de CO2. Vendrán esos robots, vendrán algún día, pero no sé en qué momento.
Aquí tenemos una imagen, ¿no?, del evento WeRobot de Tesla. Sí. Y parece ser que esto va a ser una foto de una realidad próxima donde los robots caminarán entre nosotros. Al principio serán así y luego irán siendo cada vez más realistas hasta el punto, dicen, que no distinguiremos los robots de los humanos. No serán robots con soporte metálico, sino soporte biológico. Vamos, iremos al Blade Runner, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que no.
¿Por qué?
Ahí disiento. El ser humano tiene un miedo innato a cosas antropomorfas. Entonces, yo creo que si el robot es una caja...
Tienes que ver nuestro programa de LLM, que es Loving Learning Machines, que es sobre enamorarse de una IA. Yo creo que el nuevo mundo es bastante distinto de la perspectiva que tenemos y el paradigma que supone el entender esa valla inquietante. Yo creo que todo eso va a arrasar. Es decir, lo vamos a tener. Y si no superamos ese miedo, entiendo que haya mucha negatividad a ver ese tipo de conceptos, e incluso verlos aberrantes, como la clonación de muertos en avatares, o robots, o muchas cosas que son conceptos como muy glitch, ¿no? De decir, ostras, da un poco de grima, ¿no? Una nueva realidad que es el reto del ser humano, generar una nueva cosmovisión sobre eso. El miedo no sirve para nada porque va a arrasar. Va a pasar por encima de nosotros.
Yo no sé. Ahí tengo mis reservas de los robots androides. Al final llegarán, pero yo creo que la gente se siente... Si tu Rumba, en vez de ser un disco que tal, fuera un...
Bueno, lo hemos visto en la imagen. ¿No has visto la imagen esa del robot con la chica y que hace las tareas de casa? ¿Es eso?
Sí, pero insisto, eso... yo qué sé...
Tú no lo comprarías, está claro, pero habría mucha gente que sí.
No lo sé. A ver, vamos a ver. ¿Sabes? Los de Boston Dynamics, las cosas que hacen, eso se te caen los palos de sombrajos. Esos saltos, esos... Pero ves que es un robot, dices, vale, sí, es una máquina, tiene unos cilindros ahí que mueve las piernas, los brazos. Tiene brazos y piernas, pero se ve claramente que es una máquina.
A ti te da grima.
No, a mí no me da grima. Yo me pongo la piel de los demás. Yo soy un friki tecnológico. A mí me parecerían estupendos. Pero yo entiendo que el ser humano, es que no sé cómo decir esto, general de la media, yo creo que a muchos les daría reparo tener un chisme que realmente parezca una persona en tu casa y que sea una máquina. Es que yo creo que hay mucha gente que le daría reparo.
Yo creo que no. Simplemente
yo lo veo complicado. Sin embargo, lo que decías tú antes, lo de enamorarse y esas cosas, hay mucha soledad en el mundo. Debido a que las ciudades son tan grandes y que ha cambiado mucho el mundo, hay mucha soledad. Yo entiendo que los LLMs y los robots humaniformes ayudarán a mitigar esa soledad, estoy seguro.
Estoy necesario. Seguro. Yo creo que es... Mira, hoy he escuchado esto no tiene nada que ver, pero en XHub metemos aquí... Nos vamos a ir un pelín, pero me vas a permitir. Hoy he visto un reel de una story que se lo he pasado a amigos y amigas sobre alguien que me ha parecido brillante la exposición. O sea, si lo queréis ver, me lo pedís por directo. Que básicamente decía que estamos viviendo el final de las relaciones de pareja, ¿no? Que las redes sociales buscan esa atención continua, que el mundo digital y al que vamos no fortalece la relación humana, sino la dispersión y muchas veces lo que tú dices, la soledad, y buscamos relaciones muy personalizadas o idílicas que no existen, que te las podrá dar una IA, pero quizá el humano ya no. Y entonces vamos a un mundo en carencia de amor y afectividad, ¿no? En ese sentido, y de soledad, ¿no? Bueno, eso lo estamos viviendo todo generacionalmente, ¿no? Y el conflicto, la guerra de géneros, la dificultad de establecer relaciones... Hablo en general, ¿no? Quizás generalizar algo y, bueno, es mi opinión. Yo creo que sí que es cierto que estamos viviendo un paradigma nuevo de relaciones humanas, ¿no? En ese sentido.
Y no, la a mí también me parece, eso en particular me parece un poco de, me da un poco de pena porque como denota una especie de falta de esfuerzo por parte del ser humano. Sí. Es decir, jolín, en vez de invertir un esfuerzo en hacer que tu pareja...
Si no es lo que tú quieres, haces siguiente y ya está, como el Tinder.
Pero
esto, claro, no, esto no me sirve, uy, fuera. Pues,
esta persona con la que estoy ahora no, swipe right o left. Sí, o que sea, ahí. Siguiente, pasa palabra y dices, jolín, es que así nunca vamos a aprender nada. Es que
parece... Red lines, pero tú no has visto, Fernando, esto es un poco de risa, iba a salir del tema, pero tú no has visto los TikToks de red lines. Red lines son las líneas rojas que cuando tú ves en una persona ya lo descartas.
Las red flags, ¿no?
Sí, red lines o red flags. Entonces, claro, dices, coño, que tienes un algoritmo ahí que cuando me veas, no sé, si guiñe, fuera. Si lo, fuera. Hostia, pero la convivencia que es, ¿no? Hemos perdido humanidad en ese sentido, ¿no? Es como que nos hemos convertido en algoritmos.
No sé. Yo creo que sí.
Un poco, ¿no? Bueno, aquí ves, mira, este es el robot que sí que podrías tener en casa, o bueno, los que tú dices, ¿no? Las mascotas. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, este es bastante poco avanzado, pero bueno, ahí se ve un poco la... Los niños van a interaccionar con mascotas robóticas, a ver, eso, que nadie se me escandalice, ¿vale? Que, por cierto, he visto un vídeo, no pasa nada, esto voy a decir que no se vuelva nadie loco, que yo ya sé cómo está el tema de polarizado. Un reel sobre que los animales no piensan, es sobre un experto de inteligencia artificial que lo analiza bastante bien, pero no entremos en ese debate, podríamos hacer un programa sobre ello, pero lo que yo sí que creo, independientemente de si los animales piensan o no piensan, tienen conciencia o no, tienen alma o no, es que en casa va a haber más, las mascotas llegará un momento que desaparecerán y tendremos mascotas robóticas, biológicas o no, pero robóticas.
Nos vamos a Blade Runner a tope.
A tope.
Bueno.
Pues a ver, a mí, que... cuidado una cosa. A ver, yo, cuando siempre digo, ¿no? Una cosa es lo que veo que va a llegar y otra cosa es por lo que yo lucho y lucharía, o lo que lucho, ¿no? Yo creo que independientemente de esa ola tecnológica, tiene que haber una revolución humana. Yo creo que el humano tiene que despertar, estamos viendo cosas inhumanas. Tú lo has dicho, una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes es un contexto humano. Es decir, a ver, yo he ido a veces a Madrid y esa masificación de gente, ¿esto es el futuro de la convivencia humana? ¿Todos ahí metidos en una lata? ¿Verdad?
Sí.
¿Ese es el futuro?
Sí, es el futuro.
¿Y ese es el futuro próspero? ¿Eso es progreso? ¿Eso es donde el humano quiere ese contexto? ¿O es el que nos dependerá, han querido aceptar?
Dependerá de tus parámetros.
¿O es lo que nos han querido que aceptemos? Una realidad que es que tú súbete como todos. Una imitación, en definitiva, no negar lo que todos hacen.
Yo creo que ahí todo el mundo tiene capacidad de decisión. Yo he vivido muchos años en Barcelona, he vivido muchos años en Madrid y ahora estoy fuera de Madrid porque sí, porque me he cansado de la ciudad grande. Estoy en un pueblo y tan estupendamente. Entonces, lo que nos han vendido, bueno, lo que quieras comprar. Es decir, te pueden vender muchas cosas, pero sí que es cierto que en ciertas situaciones yo entiendo que tampoco estoy muy lejos de Madrid, claro. O sea, no puedo decirlo con la boca muy grande. No, me he ido a...
Como a mí, ¿no? Que yo tengo la ciudad, pero estoy en la playa. Tienes las dos cosas. Estás aislado, pero a la vez tienes una ciudad de Alicante que no es como Madrid, evidentemente. ¿No? En cuanto a densidad, pues no tiene nada que ver.
Pero, sin embargo, sí que soy el mosquito que está cerca de la luz. Es decir, no me puedo despegar de la luz, porque la luz es donde trabajo, donde, jolín, es la ciudad, es la capital en este caso. Es la ciudad, es donde está todo. Entonces, al final, es que no tienes más remedio. Y cuanto más se concentre esto... Hombre, mira, esto. Podríamos hablar de la vigilancia predictiva.
Bueno, esto da para programa, ¿no?
Esto da para un programa. Si te parece, ahí sí que tengo cosas que contar.
Venga, te dejo solo. Explica...
La vigilancia predictiva...
Exactamente, eso, bueno... Explícanos, sabiendo además que hay gente que luego escuchará este programa en podcast y que hay que explicar lo que ve, porque hay gente que en el YouTube sí que ven las imágenes, sí. Pero en podcast, entonces explícanos qué es esta imagen, qué es esto del crimen predictivo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues esta imagen aquí hay un mapa con unos rectángulos que deben ser zonas de interés y al otro lado hay un mapa de calor, para los que no saben lo que es un mapa de calor, es eso que tiene esas nubecitas, que rojo es que hay mucha actividad, luego va al verde, a naranja, y el azul es que hay poca actividad. Entonces, lo de la vigilancia predictiva, eso sí que es una iniciativa que tiene mucho... Eso sí que tiene miga y que choca con...
Lo de los sesgos ahí también.
Con múltiples cosas. Lo primero, seguro que todos habéis visto, o la mayoría habrán visto Minority Report, con el precrimen, entonces
se lleva
bola, ya sabían que este a las 3:30 iba a hacer esto exactamente. Bueno, pues esto no es eso. Pero
Bueno, pero una cosa, Fernando, perdón que te interrumpa, pero hay cosas en esa línea de Minority Report, ¿eh?, en Canadá y Estados Unidos, ¿eh?
Sí, eso es lo que voy. Entonces, en los 90, en Nueva York, ya empezaron, la policía de Nueva York empezó a reunir datos de crímenes para ver en qué zonas y en qué épocas había más crímenes para poder mandar más, más agentes y que intenten contrarrestar eso. Este programa se llamaba CompStat y este analizaba datos históricos, patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces intentaban deducir, un poquito como hacen en la bolsa, que dicen, a ver, estos últimos 10 años ha pasado esto, ahora que está esto, ¿qué debería ocurrir en el futuro? Pues lo mismo, pero en versión policía. Es decir, si todos los martes, todos los segundos martes del mes en esta calle hay mucho crimen, jolín, vamos a mandar más policías para evitar que eso ocurra. Entonces, ahí lo que se hace ahora, obviamente, es utilizar IA. Porque la IA, que se le da muy bien, que es encontrar patrones en grandes cantidades de datos.
Y ha servido. Aquí hay proyectos de Smart City, no me acuerdo cuál fue, que además fue uno premiado, que lo hacían por móviles del ciudadano. Todo esto ayudaría muchísimo a la optimización en las fuerzas de seguridad, predicción de crímenes, pero el problema que tiene esto es que a lo mejor esa información es incómoda, porque claro, si esa información es pública, nos permite detectar zonas más violentas o más inseguras y eso puede afectar a muchas cosas, ¿no? Y a veces no es cómodo eso. O no interesa, hay muchos intereses por medio.
Sí que te cuento un poco la historia. Hay varios sistemas que se utilizan. Uno se llama CPT, que es Crime Pattern Theory, teoría de patrones de crimen. Entonces, lo que hacen es que con todos los datos históricos de los crímenes, de todos los años que pueden, intentan encontrar qué crímenes suceden en qué zona. Esto parece bastante lógico. Dices, jolín, si aquí en este rincón se producen muchos robos,
no voy por ahí.
Los días de mercado, jolín, pues blanco y en botella. Sí, ¿no? Pero luego hay otro que se llama RTM, que es el Risk Terrain Modeling. Y ese lo que hace es que, mira, viene al hilo de este mapa de calor que hay a la izquierda, que te marca lo que llaman celdas de riesgo. Es decir, lugares en los que se producen más crímenes de cierto tipo, porque lo tienen segmentado por tipos de crimen, y en qué épocas. Entonces, jolín, con esa información ya puedes enviar a agentes a que
bueno, las patrullas, ¿no? Podrían ser más optimizadas.
Claro, pero no estamos diciendo que va a ir la gente y va a encontrar al malo, sino, jolín, es muy probable que el malo, si todos los martes viene un malo, aunque no sea el mismo, a atacar, vamos a mandar a alguien para que los martes no ocurra
eso. Y eso se va actualizando en tiempo real, que no, se va metiendo la información diariamente, se va viendo la evolución de decir, oye, no sirve para nada, cambiamos de ruta o...
Y luego está el SNA, que es el Social Network Analysis. Eso sí se utiliza ya hoy en día, y no estamos hablando de análisis de sentimientos. Es decir, no es que miren las redes sociales. En este caso, Social Network es, y eso enlaza un poco con lo que decías tú, eso es público, eso es privado. En este caso tiene que ser privado. Porque la red social, en este caso lo que analizan es tú a quién conoces y ese a quién conoce. Y así hacen, ¿sabes? Lo de los 6 grados, pues algo así. Entonces, con eso y una IA que analice esa información, pueden averiguar quién está relacionado con quién y si hay personas en el centro de la estrella. Es decir, esa persona puede ser un jefe del crimen, que no es necesariamente el caso, pero... Si esta persona está juntada, se junta muy a menudo con 6 malos, va a ser que puede ser malo. Entonces, con todas esas técnicas, intentan facilitar las cosas. De hecho, en Los Ángeles hicieron el programa Láser, que no recuerdo qué significa, pero vamos, que se centraban como un láser en las zonas más problemáticas. Y lo empezaron en 2011 y lo cerraron en el 2019 por problemas de el público no estaba contento. Primero, porque tampoco había muchos resultados. Y segundo, porque eso era Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que las decisiones que toma la IA son tan buenas como los datos que le dan. Entonces, ¿qué pasaba con este y otro programa en San Francisco? Que los datos, y ahí vamos a los sesgos, los datos estaban sesgados. ¿sabes? Que el, no
pero
sé
los datos están sesgados o la realidad era sesgada. Ya.
No, los datos estaban sesgados. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? En particular de Estados Unidos. De España no podemos decir lo mismo, pero sí en Estados Unidos, que es donde se han hecho muchos programas de estos. Que hay muchas más personas de color en las cárceles, aunque en realidad el índice de criminalidad de las personas de color no es mayor, pero como ya tienen el San Benito puesto, hay más policías, con lo cual hay más detenciones, justas o injustas, en eso no vamos a entrar, y hay más personas negras en la cárcel, con lo cual también hay más vigilancia en las zonas, con lo cual se descubren más crímenes y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si metes esos datos, y eso es lo que se descubrió. Luego vino un auditor independiente y descubrió que había muchos más datos de personas de color y de grupos minoritarios en la información que utilizaba el láser. Por consiguiente, siempre estaban apuntando a las mismas zonas, a los mismos barrios, donde no necesariamente había más crimen. Pero como en el pasado había habido, pues y ese es el problema. Entonces, todas estas iniciativas de precrimen, de predecir el crimen, hay que cogerlas con mucho cuidado. Porque aunque tengas la información...
Pero yo creo que es útil. A ver, yo creo que independientemente de los problemas que se tengan, yo creo que tendrían que haber proyectos en marcha sobre ello. Y además con datos reales. Oye, ¿qué tipo de personas cometen estos crímenes? Es que esto de los sesgos, igual cuando hay un delito en España y no dicen la nacionalidad... vamos a ver, estadística, no sé, tenemos que ver dónde está el problema. ¿Cuál es el problema del dato? Entonces, tener datos sobre esto es interesante. ¿Qué es sensible porque está unido mucho a políticas? Bueno, a ver, no vamos a entrar en ese debate, pero sí que yo creo que este tipo de sistemas tiene que existir. Yo no sé si existen en España, yo creo que existe muy poco, o la gente que conozco en policía, tampoco que conozca muchos, pero sí que tengo amigos policías y todo esto cuesta un montón llevarlo a término. Y hay mucha sensibilidad lo que dices tú, ¿no? En que si esto, que si aquello, y que al final todo se derive en que alguien mande, ¿no? Y no en un sistema inteligente. Pero yo creo que una sociedad dirigida por datos tiene que tener este tipo de sistemas analizando los datos, ¿no? De violencia, de delitos. Bueno, yo estuve en accidentes de tráfico, ¿no? Por ejemplo, están proyectos. Oye, accidentes de tráfico, pues esta zona es más insegura. ¿O qué tipo de vehículos hay accidentes? ¿O si es un monopatín o un vehículo, un taxi, un camión? ¿No? Todo eso. Vamos a trasladarlo a algo menos grave. Bueno, menos grave, ¿no? Porque se pierden vidas igual también, ¿no? Pero tráfico, pues lo mismo, estadísticas. Oye, esto es un punto negro. ¿Cuál es el problema de no saber eso? ¿O qué tipo de accidentes ha habido? ¿Y por qué? ¿No?
Sí, pero ahí la problemática está, uno, de nuevo, el tema administrativo. Y dos, las nuevas normativas de protección de datos. Entonces, también la policía
Aquí estás anonimizando. Es decir, tú no dices el nombre de la persona, tú dices datos. Aquí no hay protección de datos. No son de carácter personal.
Yo creo que eso es. No sé, yo creo que eso llevarlo a término es complicado. Porque si intentas encontrar tipos de crimen en cierta zona y ciertas frecuencias, obviamente no sabes quién es el posible autor.
Vale, pero tienes esa información. Puedes decir, oye, es que puedes sacar conclusiones erróneas, conclusiones sesgadas, correlaciones por causalidad o causalidad por correlación. Bueno, pero tendremos que tener algo, ¿no? Es que es como, no, prefiero no ver nada y con una antorcha y yo soy el que decide. Pero no quiero tener datos porque a ver si el dato es incorrecto o me lleva a veces una postura... Vamos, bueno, no están tomando esa postura en otros países.
No sé, la verdad es que...
Y en Estados Unidos, pongamos los dos que lideran el mundo la carrera de la civilización, venga.
A mí me parece una tecnología muy interesante porque, sí. Jolín, pues porque te puede evitar problemas a futuro. ¿Hasta qué punto? Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que...
Aquí al final es un poco en el tema de también la transparencia, ¿no? Es decir, aquí hay una cosa para que esto no pase nada, es el tema de que haya transparencia en este sentido, ¿no? No sé si open o no, pero bueno, tú dices, oye, mira, estos datos son en abierto y estos datos no son en abierto por esto y por esto. Y la ciudadanía, pues hay una transparencia. Oye, pues es conveniente esto que no está abierto hacerlo abierto o esto que está abierto hacerlo cerrado. Pues vamos evolucionando sin esa polarización que existe hoy en día, que es de hooligan a nivel político, que es que no nos permite avanzar. Bueno, tenemos una regulación europea que no sea a nivel de Smart City, igual que y ya estamos terminando con esto. Y que igual que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, no sé cómo os va a afectar. Bueno, os va a afectar de alguna manera, entiendo, porque aplicáis inteligencia artificial en un espacio público, hay un contexto de nivel alto de seguridad, entiendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, regulación tiene que haber. ¿Cómo ves la regulación? ¿Cómo ves que en España tanto organismo o aparato para controlar o que esto no se vaya de madre? ¿Cómo os está afectando? ¿Cómo lo tenéis en cuenta?
Pues lo cierto es que la cosa está compleja a nivel de las fuerzas de seguridad, porque efectivamente las regulaciones son muy estrictas. Entonces no se pueden analizar cosas porque te viene bien o hacer barridos genéricos, como decía antes, porque todo eso ya está prohibido. Entonces necesitas órdenes, necesitas saltar por muchos aros para poder hacer lo que tiene que hacer la policía. Lo que, por un lado, está torpedeando la tecnología. Porque dices, tengo la tecnología para hacerlo, pero no puedo hacerlo.
Tengo que limitarla, ¿no? Es como caparla.
Por la norma X. Entonces, podría descubrir más crímenes o prevenir más crímenes si pudiera analizar algo que no puedo analizar. Pero yo también entiendo el otro punto de vista. La gente que pregona la privacidad de datos y en general, el jolín, dejarme en paz, no necesito que mi cara esté por todos lados, ya me persigue bastante Google y ya sabe todo lo que hago y todo lo que me gusta. Pero el tema de la transparencia de los datos, que decías tú antes, no solo es de los datos, sino de los algoritmos. Los americanos, por ejemplo, han tenido muchos problemas porque muchos departamentos de policía no quieren decir cómo funcionan sus algoritmos. Entonces, a lo mejor los datos son buenos, pero ¿y si el algoritmo está sesgado?
Bueno, esto lo vamos a ver en la interpretabilidad, es decir, eso no se lo creen ni ellos, que en la administración pública, no en lo privado, sí, en lo privado, como no des interpretabilidad, te crujen y no pasa nada, en la empresa no pasa nada, que crujan una o 100, pero en la administración pública, a mí un algoritmo, yo pido interpretabilidad a la administración pública, ¿me va a contestar? ¿Con qué? ¿Con un chain of thought? ¿Con qué me va a contestar? Lo que dices tú, ¿viene la policía o...? Yo creo que se hacen las cosas no teniendo una visión homogénea. Hay China, siendo una autocracia, como bien dices tú, pues claro, con esto parte ventaja porque ahí no se discute nada, es lo que es y se acabó, y esto es lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad es que tenemos como soluciones tecnológicas que nos permitirían a lo mejor salvar vidas, y hay que ver que muchas veces torpedeamos eso, y que también es verdad una cosa, Fernando, y en esto, que parte de este conocimiento no llega a la ciudadanía y no se entera. Sí, a lo mejor si se enterara, bueno, no sé si habría un cambio o no, pero como mínimo una conciencia social de que podría mejorarse las cosas, que la tecnología está ahí. No estamos hablando de... Podemos, como bien dices tú, plantearlo desde proyectos contextualizados a casos concretos y avanzar, ¿no? Y avanzar. La iluminación...
Creo que es la única forma. Yo creo que es la única forma. Es decir, las ciudades inteligentes están aquí, en parte, llegarán más... No llegará tan repirsa como a mí me gustaría. Yo ya te digo, mi horizonte de 20 años yo creo que no está muy equivocado. Ahí está la tecnología para contradecirme el año que viene, pero bueno.
Si no lo vemos. Tanto
es verdad. Bueno, tú eres más joven, tú seguro que lo ves.
No te creas, no voy a decirlo. La gente ya lo sabe.
Pero en cualquier caso, el tema de las ciudades inteligentes nos va a afectar, sobre todo los que vivimos en las ciudades, a todos. Es decir, de una manera o de otra, el tema del transporte, el tema de la seguridad, el tema de los suministros, el tema de la sostenibilidad, el tema de la felicidad, pongámoslo así, de que bien se vive en la ciudad.
Fíjate una cosa, Fernando, ahí.
Yo entiendo que los ayuntamientos...
Y la sociabilidad, y hay una cosa que eso no vamos a entrar en el debate porque es otro programa, ¿no? El de que las ciudades inteligentes permitan, como bien has dicho tú, que la gente sea más feliz, y esa soledad se convierta en sociabilidad o sociabilización de interacción humana. No sé cómo provocarla. Yo sí que sé cómo se provoca eso, porque la IA, los algoritmos, las estrategias pueden facilitar, dinamizar la economía, el sector, el comercio. Pues lo mismo la interacción humana. Se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que no se hacen porque se hace de arriba abajo, de abajo arriba, pero yo creo que en el futuro... Pues una de las cosas que tenemos que solucionar en las ciudades del futuro, como tú bien has dicho, es la soledad. La soledad.
Entre otras muchas cosas.
Bueno, entre otras muchas, bueno, hay muchas más. Pero el valor humano, ¿no? Pero que está claro que a nivel de... Y,
yo creo que no hay que perder de vista.
Sí, dime, perdona, no, es que como hay un desfase.
Dime. Sí, se está cortando mucho últimamente. Ahí debe estar saturado internet. Están todos viendo TikToks.
No. Bueno, de todas maneras, estamos llegando ya al final, ¿no? Y entonces ahí ya llevamos casi 1 hora y 40 minutos. ¿Cuáles son tus sensaciones un poco del programa? Pero sobre todo, es interesante para la gente, pues eso, las ciudades del futuro, como bien, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? ¿Cuándo crees que van a llegar? ¿Qué cosas vamos a empezar a ver? ¿Y en qué ámbitos, ¿no? Es decir, tú, yo estoy de acuerdo contigo que va a ser poco a poco y en contextos, y tenemos que hacerlo de forma evolutiva porque tenemos muchas barreras, sabemos lo que es este país, pero ¿en qué contextos vamos a ver más evolución hacia esas ciudades del futuro y cómo imaginas tú esas ciudades del futuro, ya no a corto plazo, sino a medio plazo? No sé si 20 años, pero bueno. Y con eso terminamos, cerramos un poco con tus impresiones. Y
a medio plazo, pues pones un apuro. Yo creo que las ciudades del futuro ya están aquí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que veremos un cambio hacia lo verde, a unos espacios quizá más humanizados y sobre todo a, como ya no cabe más gente en los centros, a mejorar el transporte de los alrededores. Lo que en los años 50 que hicieron los americanos, que se fueron todos a los suburbs, pues lo mismo, pero con ciudades modernas, con sistemas de transporte a ser posible eléctricos, a ser posible autónomos, y que puedas disfrutar de lo bueno de la ciudad, aunque no necesariamente vivas en ella, o incluso si vives en ella, que no estés metido en un bloque. Eso está estrechamente ligado con el tema de la seguridad, porque claro, cuanto más gente metes en 1 kilómetro cuadrado, más seguridad necesitas, porque si no eso se convierte en un problema. Y en general, yo creo que la tecnología y lo que no tengo totalmente claro son las aplicaciones definitivas de la IA en el tema de las ciudades inteligentes. Yo creo que se irán encontrando los nichos. Ahora yo creo que estamos en una fase en que esto es tan nuevo, en que están tocando todos los palos, y como suele ocurrir, luego se producirá una condensación en aquellas cosas que realmente funcionan y las otras acabarán siendo nichos o simplemente desaparecerán. Entonces, ¿dónde la veremos?
Movilidad.
No tengo la bola de cristal.
Yo creo que has dicho dos conceptos, dos áreas.
Seguridad.
Movilidad. Seguridad. Seguridad también. Movilidad, seguridad.
Seguridad.
Yo creo que es lo más tangible, ¿no? Bueno, la sostenibilidad, el tema energético.
Calidad de vida también, ¿no? Todo el tema energético. Que al final es todo calidad de vida.
Sí. El concepto verde, bueno, el concepto de sostenibilidad, de sí que en ese sentido yo creo que va a ser algo trasladado. Yo espero que todo eso lo podamos ver porque es una gran oportunidad económica, es una oportunidad de generar un mundo mejor. Y en el tema de las ciudades, pues el concepto de ciudad inteligente y de ciudadano inteligente, que yo manejaba mucho, yo creo que es algo a lo que vamos, ¿no? En definitiva es que esa inteligencia artificial la vea la gente más como una herramienta o en la otra postura como un nuevo paradigma, nos ayude a construir espacios mejores, vidas mejores, personas más felices, ¿no? Yo creo que el objetivo debe ser ese, para que todo el mundo pierda el miedo, aunque luego nos pueda causar algún problema, como has dicho tú. Y hay mucho freno también por el miedo, ¿no? Por el riesgo, ¿no? Se ven riesgos y vamos a un camino desconocido, a algo imprevisible, pero que el miedo no nos pare a crear esos nuevos conceptos que, como dices tú, cuestan en algunos casos de imaginar qué es lo que traerá, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo, ¿no, Fernando?
Bueno, pero también las nuevas generaciones que ya han nacido con toda esta tecnología, con internet de toda la vida, con la IA, es decir, también pensarán de otra manera, y yo creo que eso producirá un poco la aceleración de todas estas iniciativas, porque la gente ya no tiene ese miedo porque ya lo han vivido desde chiquititos. Así que esperemos, bueno, que
ya se ha pasado rápido, ¿no? casi 2 horas. Bueno, ¿qué tal? Si quieres la experiencia, tu primera X Talks ahí es bueno, ha sido bien. Se pasa rápido.
Ha sido una charla amena, que hemos tocado esto, lo otro y lo demás allá alrededor del tema de las ciudades inteligentes.
Da para mucho más, evidentemente da para mucho más, donde seguramente casos concretos podemos hacer diferentes programas donde contextualizar cosas, porque da para mucho. Yo creo que es un tema y un concepto de la ciudad inteligente, como dices tú, que tuvo un gran boom, más aquí en España, con muchos proyectos, mucha inversión y que se ha traducido en nada, pero yo creo que estamos en un momento súper dulce para que todo este tipo de cosas, con la inteligencia artificial y otras tecnologías, pues converjan en realidades y que impacten de verdad en la sociedad y en el ser humano. Pero bueno, seguiremos hablando. Nando, un placer. Nos vemos en la próxima.
Cuídate. Saludo.
Disconnecting your body. Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Closing connection. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Esto es New London. Aquí todos somos felices. Todos tienen su lugar, no hay hambre ni violencia.
Bienvenidos a Tierra Salvaje.
Ahí no hay dolor, John. Todos tienen su sitio, nadie está solo. Siempre he querido eso para ti.
Este es tu lugar. Tienes que abrirte a este sitio y todo será maravilloso.
Nunca estamos solos, todos estamos conectados.
Ya, pero ¿no te hartas de eso?
Para guiarle, para introducirle en el grupo social.
Con el tiempo, pensarás como nosotros.
Nada volverá a parecerte igual.
¿Es cierto que conoces al salvaje?
Vivís tan bien que ni os hacéis a la idea.
Todos tienen una vida perfecta.
No es real.
¿El qué?
Nada de esto. ¿Qué está pasando?
Si abandonáis la toma, podríais descubrir cómo os sentís.
Debemos pararlo antes de que vaya a más.
Lo que te han hecho es inconcebible. Lo que te harán es inimaginable.
¡Aquí vamos a morir!
Si no eres feliz, no eres nada.
When I started using computers, there were only about a dozen computers in all of New York City. Now we all carry multiple computers in our pockets and our belts, but computation is a lot more pervasive than these gadgets we carry around. Take this rock, for example. It doesn't look like it's doing very much, but it has trillions of atoms and molecules in here. They're all moving around, bouncing against each other at incredibly high speeds. That's computation. That's not very useful today. It's organized kind of randomly. We can't communicate with it very well. But we're going to change that. We're going to reorganize the vast amount of computation in this rock to make it useful. And it won't just be raw computation. We'll infuse it with exquisitely intelligent software, vastly greater than our intelligence today, and with all the knowledge of the human-machine civilization. This rock is going to be a trillion, trillion times more powerful than all biological human brains today. This is going to be quite a valuable rock. We call matter and energy, reorganized in this way, computronium. We're going to reach these limits late in this century. And at that time, we're going to turn many of the rocks and other stuff suitable for computation into computronium. And so, to keep the expansion of our intelligence going, we will then need to spread out to the rest of the universe, turning some portion of it into computronium. How fast can we do this? That depends on whether or not we can transcend or otherwise get around the speed of light as a limit. There are suggestions that there may be subtle ways of doing this. One possibility is to send intelligent nanobots through wormholes, which are basically shortcuts to apparently faraway places through other spatial dimensions beyond the three we're familiar with. Wormholes through space appear to be consistent with our understanding of physics. If it is indeed feasible to either find or build such wormholes, our intelligence will be so great that we'll be capable of engineering these shortcuts to reach other parts of the universe in brief periods of time. In that case, we could infuse the universe with our intelligence rather quickly. It would require only another century, that is, by the end of the 22nd century, to saturate the universe with computronium. On the other hand, if we can't get around the speed of light, it'll take a lot longer. But in either case, expanding our intelligence throughout the universe is our ultimate destiny. Cosmologists today argue about whether the universe will die in fire or ice. Fire means a big hot crunch, basically the opposite of the Big Bang. Ice means stars flying apart, eventually dying out. Both of these views of cosmology assume that intelligence has nothing to do with it, that intelligence is just a bit of entertaining froth that dances in and out of the dumb celestial forces that rule the universe. But this perspective ignores the law of accelerating returns. As a result of the exponential expansion of our knowledge and skill, the universe will ultimately be infused with computronium and with the vast intelligence of our human-machine civilization. So the universe will wake up, and we will intelligently decide its fate.
¿Preocupa algo más?
Siempre estudiando la naturaleza humana. Me pregunto qué sientes realmente. En este momento estás en una posición única. Eres un programador que sabe cómo funcionan las máquinas y una máquina que conoce su auténtica naturaleza.
Sé de qué estoy hecho, cómo estoy codificado, pero no acabo de entender las cosas que siento. ¿Son reales? Todo lo que experimenté, mi mujer, la pérdida de mi hijo.
Todo anfitrión necesita un pasado, ya lo sabes. El yo es una ficción, tanto para anfitriones como para humanos. Una historia que nos narramos y que necesita un inicio. Tu sufrimiento imaginario lo hace más real.
Más real, pero no vivo. El dolor solo existe en la mente. Siempre es imaginado. ¿Qué diferencia hay entre mi dolor y el suyo? Entre usted y yo.
Esa era la pregunta que consumía a Arnold. Lo llenó de culpa y al final lo volvió loco. La respuesta para mí es obvia. No podemos ser mayores que la suma de nuestras partes. No hay un punto de inflexión en el que alcanzamos una vida plena. No podemos definir la conciencia porque no existe. Los humanos presumimos de nuestro modo especial de percibir el mundo, y aún así vivimos en bucles tan rígidos y cerrados como los de los anfitriones, sin cuestionarnos nuestras opciones, conformándonos casi siempre con que nos digan qué hacer después. No, amigo mío, no te falta nada en absoluto. Por eso quiero que dejes de angustiarte. Ya es hora de aliviar tu mente, amigo.
Solo una pregunta. ¿Ya me había obligado a matar a alguien antes?
No, ¿verdad? Claro que no.
¿Sorprendido de verme?
No.
Entonces se ha dado cuenta.
¿De qué?
De nuestro vínculo. El modo en que sucedió no llego a entenderlo. Es posible, quizá, que una parte de usted quedara impresa en mí, o que se sobrescribiera o se grabara algo. Llegado a este punto es irrelevante. Lo importante es que lo que pasó tuvo una razón de ser.
¿Y qué razón es esa?
Yo le maté, señor Anderson. Yo le vi morir. Con cierta satisfacción, debo añadir. Sin embargo, algo pasó. Algo que yo sabía que era imposible, pero que a pesar de ello pasó. Consiguió destruirme, señora Anderson. Luego, aunque yo conocía las reglas y sabía qué era lo que debía hacer, no pude hacerlo. No, señor. Me sentí obligado a quedarme. Me sentí obligado a desobedecer. Y ahora estoy en este lugar debido a usted, señor Anderson. Debido a usted, ya no soy un agente de este sistema. Debido a usted, he cambiado, me he desenchufado. Digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted, en apariencia, libre.
Felicidades.
Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir, ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos. Estamos aquí por usted, señor Anderson. Para arrebatarle lo que usted intentó arrebatarnos.
Dreams lie at the roots of everything, and I mean absolutely everything. They lie at the roots of this whole culture we now wander around in the ruins of. I mean, please look. We have this idea, at very best, of dreams as another reality, separate from this cold, materialistic, rationalistic, hard-headed world of tables and lights and rooms. There's this basic idea in us of the dream versus reality, versus concrete reality. A split. Well, fundamentally, in reality, that split doesn't exist. And we also have this general pervasive idea, which we know better, the practice of dreams, by and large, seriously belongs mainly to other cultures, not to our own. This is another way of distancing ourselves. But again, this is not true. At the origins of the West lies the dream. I'm sure you all know the Sufi poet Rumi. He says in one place, "Investigate any skill, So it's very interesting. Investigate any skill, any profession, and you'll discover that the root of them all is revelation. People learned them from prophets and saints and holy beings. And what Rumi says here about prophecy applies, as we'll see, to dreams. Apparently I'll be talking about the past, but really I just would like to give you a sense that I'm talking about something incredibly alive in the present, now. It's crying out to be understood. Crying out to be embraced. Re-acknowledged. And to be made real again through our lives, not just through our words or ideas. Basically, this is why I'm talking here tonight, to ask you to help me to bring what I'll be talking about back to life. It needs to, for its own sake and for ours. Otherwise, we have no future.
To live at the highest level, which is freedom, freedom from all the petty things of life. But I have to earn a livelihood. As society is put together, structured, I have to earn a livelihood. I'll do it. But that's not the end. As you make it. Earn money, power, position. Have you ever considered whether power is evil? Power of the politicians. Power of your power over your children, over your wife and husband. Power, in any form. The temples have power over you. So the temples are evil. All the churches are because they have enormous power in your mind, or your brain. It's like a dictator. Like those totalitarian states, where you're not allowed to think and act and be free from a being. So, when you understand the whole way of living, the art of living, actually daily, the art of living, not the theory of living, not the speculation, not the theories and the, you know, all that, but the actual living of your daily life. To be not to be hurt, to end all sorrow, and to understand and live with death. Then life is something of an extraordinary thing that you can never imagine or think of. Life then is something eternal, which has no time, no beginning, and no end.
Do you know where you are?
I'm in a dream.
Yes, Dolores, you're in my dream. Tell me, do you know what this dream means?
Dreams of the mind telling stories to itself. They don't mean anything.
No, dreams mean everything. They're the stories we tell ourselves of what could be, who we could become.
The peculiar faculties of the psyche, that it isn't entirely confined to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance deny these facts. These are, it's quite evident that they do exist and have existed always.